En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al partidazo. No se habla de otra cosa en el mundo del fútbol. No se habla más que de la noticia que ha contado Pedro Morata para la cadena COPE y para el diario Marca hoy a las 8:30 de la tarde. La noticia dice así: Luis Enrique se siente incómodo en el Paris Saint-Germain y medita irse del equipo francés. Suena fuerte, muy fuerte. El detonante es una información de Le Parisien en la que se pone en cuestión la continuidad del director deportivo, de Luis Campos, que es el protector de Mbappé y el que ha fichado a Luis Enrique, y que se une a un tema muy preocupante para Luis Enrique, que es la situación que está viviendo Kylian Mbappé esta temporada en el club, y que si no se arregla con Al Khelaifi le puede llevar incluso a la grada si continúa en el Paris Saint-Germain, y este asunto no convence en absoluto a Luis Enrique. El tema, como digo, está dando la vuelta al mundo y lo vamos a tratar en detalle. El titular, el que ha expresado Pedro Morata, que va a estar aquí para contar la noticia: Luis Enrique se siente incómodo en el Paris Saint-Germain y medita irse del equipo francés. Insisto, suena fuerte, muy fuerte, pero si de alguien te puedes creer que por la cabeza le pase eso, es por la cabeza de Luis Enrique. Bueno, más cosas. Ya saben que el tema de los últimos días ha sido Dembélé. Está a punto de acabarse ese tema porque ya está en París, ha marchado esta mañana. Está allí a la espera de que se haga oficial su traspaso al Paris Saint-Germain. Y como contó ayer Víctor Navarro, hoy reunión para planificar fichajes. Se busca lateral derecho. Luego hablamos de eso. El Real Madrid está de vuelta de la gira americana. Anoche perdió 3-1 con la Juventus. Vuelve con 2 victorias y 2 derrotas. Y este mensaje de Carlo Ancelotti.
Tenemos un problema de colocamiento, sobre todo de concentración, de actitud. Creo que hemos sido bastante frágil en el bloque bajo. Yo me quedo con las dos cosas, las cosas muy buenas que hemos hecho, muchas oportunidades que hemos, la mucha movilidad que tenemos enfrente, las muchas oportunidades que hemos tenido. Del otro lado, negativo, ha sido esto, una fragilidad defensiva que al cual no estoy acostumbrado.
Le han metido 8 goles en 4 partidos. De los partidos que se jugaron luego de la madrugada, ayer por la noche, el Atlético y la Real Sociedad empataron a 0. Joao Félix no volvió a jugar, no ha jugado todavía esta pretemporada. Y el derbi sevillano para el Sevilla con un gol de Nesiri sobre la bocina. Isco tampoco debutó con el Betis. Fichajes del día. El más importante, el Mallorca ficha al delantero del Valladolid, Larín, por 5 temporadas, el canadiense. Y Yarramendi se marcha a Dallas, a la Liga Americana. Y Rodrigo Eli deja el Almería y se marcha a Gremio. Una despedida, la ha anunciado él mismo. Roberto Soldado cuelga las botas a los 38 años. Real Madrid, Valencia, Getafe, Villarreal, Osasuna, Granada, Levante. Ese ha sido su paso por el fútbol español. Muy dilatada la carrera y hoy cuelga las botas. Partido amistoso del día. Atleti de Bilbao 1, Eibar 1. Marcó Javi Martón para el Atleti de Bilbao y Soriano para el Eibar. Y además, bomba en el Mundial femenino. Otra bomba más. Ha caído Alemania, eliminada del Mundial. Ya saben que España juega este sábado a las 7 de la mañana contra Suiza. Y escuchen a una de las importantes. Habla Irene Paredes.
Pero es verdad que puede haber días malos, que no queremos que los haya. El del otro día no fue malo, fue muy malo. Y parece que no valemos para nada. Y como defensa aparezco en todos los goles. Estoy a puntito de parar algunos. Pues bueno, no hace gracia que al final entren cuando puede ser capaz de evitarlos. Evidentemente, cuando se defiende no solo defendemos las defensas, se defiende desde arriba. Y el otro día, pues bueno, creo que intentamos defender todas, pero no fue el partido de ninguna.
El sábado a las 7 de la mañana lo contará el tiempo de juego. España contra Suiza por un puesto en cuartos de final. Y en baloncesto se confirma, se marcha Nico Mirotić, se marcha a jugar a Milán, al Armani Milán. Vamos con la noticia del día. Y seguramente del verano, Luis Enrique, incómodo en el Paris Saint-Germain, medita marcharse del PSG.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Saludo a la gente que les va a acompañar durante un buen rato esta noche. Está aquí a mi lado Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Supercorro.
Tomás Guas, hola, Tomás.
Corro, Cheir, qué ilusión oírte.
Igualmente.
Al Miró menos.
Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? ¿Qué tal todos?
Bueno, es evidente que acudís a una noche en la que hay una super noticia, la que ha contado Pedro Morata a eso de las 8:30 para la cadena COPE y para el diario Marca. Una noticia de esas que hacen que se tambalee el mundo del fútbol, porque pertenece a un entrenador muy importante, de un equipo muy importante, que tiene una estrella muy importante. Pedro Morata, ¿qué tal? Buenas noches.
José Luis Corrochano y compañeros y oyentes del partidazo COPE, muy buenas noches a todos.
Morata, abierto 7-24, siempre de guardia, y ha contado una de las noticias que más atención y atracción ha provocado. Morata, te escuchamos atentamente, el titular es ese, se siente incómodo, medita irse, cuenta detalles. Pedro.
Sí, bueno, yo con toda humildad digo que, claro, se trata del Paris Saint-Germain, se trata de Kylian Mbappé, se trata de Luis Enrique, y esto coge unas dimensiones enormes, pero con toda humildad yo creo que no es para tanto, porque realmente la situación es una situación de un entrenador que está harto, es verdad, que está en una situación muy incómoda y que está en un proceso de valoración personal, de decir, bueno, aquí se me están juntando tantas cosas que yo no sé si esto es el escenario más adecuado para entrenar a este club. Y por lo tanto, yo me imagino una especie de coctelera en la que si tú metes estos elementos, metes que el principal futbolista de tu equipo que te ha ido a entrenar, no sabes si vas a poder contar el año que viene, o bien porque lo traspasen a otro club, o bien porque aunque se quede, pueda haber una decisión de venganza del Paris Saint-Germain de no cuentes con él, deportivamente hablando. Si metes en la coctelera que Luis Enrique recibe ese tipo de indirectas, e incluso ha sucedido con hechos, porque la tarde anterior, cuando nadie podía creer que lo bajaran de un avión de ir a la gira de Japón, que cobraba el PSG más porque fuese Mbappé, y lo bajan del avión y lo dejan entrenando en la ciudad deportiva con los descartados, cuando Luis Enrique ve eso, pues evidentemente se sorprende. Cuando además hoy salta una noticia en la que es evidente que el Paris Saint-Germain está en los últimos días filtrando información para presionar o para molestar a Kylian Mbappé, para empujarle a que se cabree y a que se genere una situación para que él provoque de alguna manera su salida. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues Luis Campos. Luis Campos es el consultor deportivo, a todos los efectos director deportivo del Paris Saint-Germain, pero es una persona que tiene una relación desde hace muchísimos años con Kylian Mbappé, y contaré una anécdota muy rápida. Cuando Luis Campos llega al Mónaco, Kylian Mbappé era un niño, un juvenil, y tenía un entrenador que no lo ponía porque decía que era muy individualista y quería que el jugador no le renovaran. Y Luis Campos fue a ver dos o tres partidos de ese joven Kylian Mbappé, y después de verlo, lo que decidió fue echar al entrenador y hacer todo lo posible para renovar a Kylian Mbappé. Desde ese día, Luis Campos y Kylian Mbappé tienen una relación personal enorme. Si tú filtras la información de que vas a echar a Luis Campos, evidentemente vas a molestar mucho a Kylian Mbappé. Si además resulta que Luis Campos es la persona que ha decidido que Luis Enrique sea el entrenador del Paris Saint-Germain, es decir, te pones en la piel de Luis Enrique y dices, ostras, el tío que me ha elegido a mí, aquí está saliendo que lo van a echar porque están cabreados con él. Y si a eso le añades que el asistente, el primer asistente, la mano derecha que se lleva Luis Enrique, Rafael Paul, está pensando también, por un problema personal de él, dejar el club, pues claro, al final Luis Enrique dice, bueno, vamos a ver, estamos a punto de empezar la liga y no sé si tengo o no tengo a Mbappé, no sé si el director deportivo con el que estoy haciendo el equipo y que me ha fichado a mí, si lo van a echar o no, se me va mi primer asistente. todo eso hace un estado de ánimo de Luis Enrique de darle vueltas a la cabeza y de decir, pues, oye, yo no sé si estoy en el mejor club para desarrollar mi trabajo. Y, claro, Luis Enrique, pues ya le conocemos, es un hombre que, pues que por las vivencias tristes que ha tenido en la vida, pues tiene se toma las cosas de otra manera, ¿no?
Pedro, en el relato de los hechos, te quiero entender que es evidente que él está muy preocupado por la situación de Mbappé. Hay algunos medios de comunicación, creo que lo ha contado, entre otros, Relevo, aseguran que una de las peticiones que hizo Luis Enrique al llegar era poder tomar cualquier tipo de decisión con Mbappé, de ponerle o no ponerlo, y esto le preocupa realmente a Luis Enrique. Pero te quiero preguntar, por lo que tú sabes, el hartazgo de Luis Enrique que estás transmitiendo tú y que es evidente que la ha llevado ya al Paris Saint-Germain, ¿es también un toque de atención o realmente tú crees que puede en algún momento Luis Enrique decir aquí os quedáis?
Yo tengo que además, para completar esta información, y respondo enseguida a tu pregunta, Corro, yo tengo que, para completar esta información, ser absolutamente profiláctico profesionalmente y citar que el Paris Saint-Germain, fuentes oficiales del Paris Saint-Germain, a mí me han desmentido con una enorme virulencia esta información que digamos, hemos dado esta tarde. Lo que ocurre es que el Paris Saint-Germain, digamos que tiene un método de reparto de café, de copia y pega de un mensaje que diferentes compañeros de los medios de comunicación han copiado y pegado, diciendo que estos son tonterías y que además, lo digo porque es que el mensaje lo he recibido yo también, o sea, a la fuente oficial del Paris Saint-Germain, cuando con esta virulencia...
El mismo mensaje que te ha hecho llegar el Paris Saint-Germain es el mismo mensaje que, una vez que tú has dado la noticia, el Paris Saint-Germain ha repartido a determinados periodistas, ¿no?
Incluido a mí. Incluido a mí.
Para decirte que no era verdad, ¿no?
Sí, y es más, lo que contiene ese mensaje, que es un copia y pega, es un mensaje que se distribuye a diferentes periodistas, que luego la fuente oficial del Paris Saint-Germain me negaba a mí y me trataba de explicar. No, es que mira a todos estos periodistas que han dicho que esto es mentira. Y yo le contestaba, pero si me han mandado a mí tú también ese mensaje. Y en ese mensaje, lo que traslada el PSG es que todo esto son informaciones que filtra la madre de Kylian Mbappé para desestabilizar al Paris Saint-Germain.
Ya.
Pero esto lo tengo por escrito yo, o sea, lo tengo por escrito, a lo que yo le he contestado a la fuente oficial del Paris Saint-Germain. Oye, yo no hablo con la madre de Mbappé, esta es una información que me llega directamente de la fuente que está, o sea, harta. Es una información que no tiene nada que ver la madre de Kylian Mbappé, pero el Paris Saint-Germain enseguida desvía la atención y me dice, mira, lo de Luis Campos es falso, no es verdad que estemos pensando echarlo. Y todo esto, la noticia de Luis Enrique y la noticia de Luis Campos, es la madre de Mbappé. Y yo digo, pues mira, conmigo la madre de Mbappé no ha hablado. Y esto es evidente que hay una guerra, Corro, donde el Paris Saint-Germain está tirando a una hoguera todos los puñales posibles para fastidiar a Kylian Mbappé, pero yo creo que no han medido bien que filtrar una información de que se puede encargar a Luis Campos no solamente molesta a Kylian Mbappé, es que Luis Campos es el tío que con Nasser Al-Khelaifi y con su autorización ha decidido y ha elegido a Luis Enrique para ser el entrenador del PSG y es el que está haciendo el equipo con Luis Enrique. Luego, creo que no han medido bien.
Muy bien, pues aquí está la información y también Pedro Moreta ha contado lo que le cuenta el Paris Saint-Germain. Los compañeros de Relevo informan también de que el entorno de Luis Enrique no es tan tajante como está contando ahora Pedro Moreta, pero que sí está muy, muy contrariado con lo que está pasando en este momento en el Paris Saint-Germain. Ha llegado el Paris Saint-Germain de la gira asiática hace un rato a París. Ahí está Luis Enrique. Son momentos muy tensos en el Paris Saint-Germain. Y esta información es evidente que es una información de la que habla todo París, todo Francia y toda Europa.
Es que además, Corro, y perdona que te interrumpa, pongámonos en la piel del entrenador, que luego él decidirá, ahora hablará el presidente del Paris Saint-Germain con él y le dirá esto, le dirá lo otro, le convencerá, no le convencerá, pero al final, en la cabeza de Luis Enrique, cuando ha llegado hoy a París, su cabeza es, pero vamos a ver, es que yo, la principal estrella de mi equipo, no he podido entrenar con ella, no me la han dejado llevar a Japón y no sé si la voy a tener o no, o bien porque lo traspasen, o bien porque si se queda en el PSG, a lo mejor me dicen que no lo ponga. Y cuidado, si no sale Kylian Mbappé, es que también afecta a la política de fichajes que quieran hacer a última hora el Paris Saint-Germain, porque no tendrán el ahorro del salario de Mbappé ni el posible ingreso por su traspaso. Luego, al final, claro, Luis Enrique dice, bueno, si me faltan 10 días para empezar la liga y no sé qué va a pasar ni con mi estrella.
Situación muy tensa. Si antes el Paris Saint-Germain no sabía que Luis Enrique estaba enfadado, que lo dudamos, ahora ya sabe que está muy contrariado con lo que pasa. Morata, aquí está abierta la antena para que cuentes cualquier cosa en cualquier momento. Un abrazo, gracias.
Gracias a todos, buenas noches.
Vamos a París. RMC Radio Monte Carlo, Tibú Lepla. Hola Tibú, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, compañeros? Buenas noches.
¿Qué información manejáis en Radio Monte Carlo sobre esto que ha contado hoy Pedro Morata?
Pues mira, más o menos lo mismo. Lo que nos ha llegado hoy, esta tarde, es eso, un cierto descontento de parte de Luis Enrique sobre la situación del club ahora mismo y el que estaba meditando dejar el club y estaba molesto sobre todo por la situación con Mbappé y la situación deportiva, ¿no? No dijo que iba a dejarlo, no dijo que se marchaba, pero lo que se nos llegó es que estaba molesto y hay que tener en cuenta que desde que llegó al club solo dio una sola rueda de prensa de presentación y luego se cerraron los grifos, digamos. No dio más ruedas de prensa, hay un silencio estampa, ¿no? Como dicen los italianos, y entonces hay muchos rumores de todos tipos acerca de Luis Enrique, que nos llegó esta información, pero también de la situación de Luis Campo, que también está un poco en el punto de mira por la situación de Kylian Mbappé, la gestión del caso de Mbappé y de toda la temporada pasada.
¿Te parece, tipo, como estaba diciendo mi compañero, que esta información que ha dado Le Parisien de que Luis Campos está ante la posibilidad de ser despedido le hace daño a Kylian Mbappé directamente?
Estaban pagando los platos rotos. Esto es interpretación mía, ¿no? Esta es opinión. Está pagando los platos rotos Luis Campos de la gestión del caso de Mbappé. No hay que olvidar que la llegada de Luis Campos fue por petición de la familia de Kylian Mbappé, por lo que habéis contado justo antes. Y entonces Mbappé medio fuera, con pie medio fuera, con, digamos, un poco el jaleo, ¿no? De que se montió, el circo que se montió con el jugador en el club, pues el futuro de Luis Campos, pues digamos que está entre paréntesis o más, ¿no? Y está pagando por los errores y por la gestión del caso de Mbappé, cuando el caso de Mbappé no lleva toda la responsabilidad a Luis Campos. Luis Campos lleva la responsabilidad de haber traído a un entrenador que no era lo idóneo, que era Christophe Galtier, y la gestión del mercado. Pero la prórroga, la renovación del contrato no la llevaba Luis Campos, la renovación del contrato la llevó Nasser El-Khelaifi. Todos los focos van un poco directo hacia Nasser El-Khelaifi.
¿Qué escenario, Tibú, se abre ahora para...? ¿Qué crees que va a pasar en los próximos días con Kylian Mbappé? El equipo ha vuelto, se va a encontrar con sus compañeros. ¿Qué va a pasar estos días? ¿Qué escenario ves?
Pues vamos a estar muy pendiente del primer partido, de la primera jornada de Liga, que se juega el 12 de agosto, en 10 días. Para ver dónde estará Mbappé. Yo, mi opinión es que no estará en la convocatoria y que lo dejarán apartados hasta el 31 de agosto. Y estás tratando de presionar al jugador para que salga cuanto antes. Pero yo no veo la... A ver, el fútbol todo es posible, ¿no? Lo sabemos todos. O sea, todo ha pasado, todo puede cambiar. Pero el panorama hoy en día es que el jugador no vuelva a la convocatoria.
¿Crees que Mbappé va a aguantar el tirón? O sea, que él sabiendo que a lo mejor a partir del 31 de agosto se abre otro escenario, sabiendo que se ha quedado en el Paris Saint-Germain y que puede volver a la convocatoria, ¿crees que lo va a aguantar, que va a aguantar el tirón?
Sí, lo aguantará.
Sí.
Lo aguantará porque es un chico muy, muy esto, ¿no? De aguantar presión, de estar en el centro del foco de atención. Y lo aguantará. El problema es si el PSG lo aguantará.
¿Y Luis Enrique lo aguantará? ¿Crees que Luis Enrique aguantará esa situación?
Es difícil decirlo. Dependerá también de la cómo termina el mercado de verano, ¿no? De si llegan jugadores, si está llegando Dembélé, si están llegando más jugadores. Pero la situación de Mbappé también es directa, consecuencia directa de la gestión de este club, que se ha convertido en un circo. Yo lo digo siempre aquí, pero se está dando cuenta Luis Enrique lo que llevamos comentando hace meses.
Sí, sí.
Que la gestión deportiva de este club es un circo, porque el propio Luis Campos no es director, oficialmente no es director deportivo del club.
Es asesor, ¿no?
Es asesor. Sí, consultor. Que también es asesor en el Celta Vigo.
Sí, sí, es tremendo.
Es un caso único.
Es una cosa increíble, único, sí, que un equipo como el Paris Saint-Germain.
Y entonces no está, jerárquicamente hablando, no está por encima de Luis Enrique.
Sí.
De forma legal. No, es un asesor. Pero es un asesor que hace la política deportiva del club, pero sin ser responsable de ella. Y el máximo responsable es Nasser Al-Khelaifi. Y desde el club siempre repiten que las decisiones las toma Nasser Al-Khelaifi, que firma todos los cheques, que es él que lleva esa parte. Pero la realidad es que toda la gestión deportiva, desde por lo menos la renovación de Kylian Mbappé el año pasado, es un caos. Y ahora todo el mundo se está dando cuenta de la realidad de la gestión deportiva de este club desde hace por lo menos 12 meses.
Dibu, ¿se va a hacer Dembélé, que se va a anunciar en las próximas horas? ¿Lo siguiente qué es? ¿Qué van a hacer? ¿Lo siguiente, Gonzalo Ramos, lo van a hacer o qué?
Eso sí, lo van a hacer Gonzalo Ramos, lo que nos dice. Se va a hacer Gonzalo Ramos, Dembélé también, pero fíjate, es un ejemplo más de la gestión deportiva de este club. Un jugador como Dembélé, que juega media temporada desde casi 6 años, llegando al PSG, que es un club que no es estructurado como debería ser. Entonces imagínate la idea, la organización deportiva de este club. ¿Cómo uno puede llegar a tener la idea de fichar a Dembélé para este mismo club? Aquí la gente está muy, muy preocupada por esto. Y Gonzalo Ramos sí se va a hacer, pero ahora también preguntan por el tema George Mendes. ¿Cómo es posible que un agente tenga en su escuadra, ¿no? ¿Cómo se llama?
Su agencia.
Su agencia, tantos jugadores de la historia del club. Y estábamos contando esta noche en el programa que lleva entre 6 y 10 jugadores.
Entre 6 y 10 jugadores, Jorge Mendes.
Sí, Jorge sí. Méndez. Y también esto hay preocupación respecto a este tema encima de todo lo demás.
Estáis entretenidos.
Fíjate un poco el panorama. Sí, sí. Ponte la piel de Luis Enrique.
Estáis entretenidos. Tibú Lepla, compañero de RMC, confirma que en su programa, en su espacio, en la radio, están teniendo la misma información que tiene Pedro Morata. Tibú, te agradezco mucho la conversación.
Sí, 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 sí.
Un abrazo, ¿eh?
Tenemos la misma, sí.
Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, permitidme, queréis decir muchas cosas, Tomás, Gonzalo y Emilio, de lo que habéis escuchado. Se ha convertido el Paris Saint-Germain en un plato de degustación de la radio española. Es así, o sea, es increíble, pero se ha metido de lleno, como si fuera un equipo más de la Liga Española, por los protagonistas que tiene y por este tema de Luis Enrique. Pero, insisto, Pedro Morata ha contado, Luis Enrique está enfadado, molesto, incómodo en el Paris Saint-Germain, medita marcharse del Paris Saint-Germain en una situación muy crítica, sobre todo por Kylian Mbappé. Lo hablamos aquí, en El Partidazo.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El Partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
En Obramat, si es para hacer las cosas fáciles, nos ponemos manos a la obra. Por eso hemos mejorado la compra online. Ahora puedes pagar por transferencia o tarjeta, elegir dónde y cuándo quieres recoger o que te enviemos tu pedido y convertir tus presupuestos a pedidos con un solo clic. Así de fácil. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
El sorteo de Eurojackpot de la 11 del martes 1 de agosto ha entregado un premio en Malpartida de Plasencia, Cáceres, de más de 350.000 euros. Enhorabuena al ganador. y este viernes por solo 2 euros, bote de 113 millones. Tú puedes ser el siguiente. Cómpralo ya, que son 113 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Para ir haciendo boca, ¿qué te parece un jamón de cebo 50% ibérico antes a 129 euros y ahora a 99? Me parece que te vas a poner a ver tutoriales para aprender a cortarlo de una vez. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés. Del 3 al 6 de agosto en tienda, web y app.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Porque es un hecho, cuando rompemos con la rutina, vivimos los momentos más relevantes, los más memorables, los más felices. El primer paso para hacerlo, Ice Balls, el hielo esférico de Goobers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Goobers.
Procubitos Europe.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Aquí están pasando dos cosas. Una, que los expertos creen que se está anticipando la desaceleración de la economía.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Escuchan el partidazo de la cadena COPE el día en el que hemos sabido que Luis Enrique está un poco harto, o más bien muy harto de la situación que vive en el Paris Saint-Germain, especialmente con Kylian Mbappé. Está aquí Tomás Guas, Gonzalo Miró, Emilio Pérez de Rozas. Los escucho. Bueno, Tomás, Gonzalo, Emilio, ¿qué sacáis en claro de estas dos conversaciones? Son dos informaciones de un periodista francés, Radio Monte Carlo, que confirma lo que ha contado Pedro Morata.
A ver, yo que llevo unos mesecitos dudando bastante de la profesión, como sabéis, yo creo que no va a pasar nada. Yo, a ver, lo primero que pienso, y esto ya lo pensamos yo creo que muchos durante mucho tiempo, es que no sé qué imperio ni sé qué autoridades hay en Qatar para que este señor que está al mando del Paris Saint-Germain todavía esté haciendo todas las cosas que hace.
Al que la hice.
Segundo, al que la hice, sí. Es increíble que este hombre, por más familiar y más hijo o sobrino o rey o...
Bueno, era el profesor de tenis, jeque, ¿no? Del emir, decían, el profesor,
bueno,
de tenis del emir.
Sea lo que sea, da igual, sea quien sea. O sea, es decir, yo soy el emir o soy alguien que está cerca del emir y hubiera puesto a otro, desde luego, ya hace tiempo. Segundo, a ver, estamos hablando de Luis Enrique, que Luis Enrique tiene la piel de cocodrilo. O sea, Luis Enrique es un tío muy trabajado, que no tenía ninguna necesidad de irse a PSG, al Paris Saint-Germain, y es un tío que yo creo que buena parte de todo esto ya le sonaba. O sea, de Luis Enrique no es pensable, o al contrario, es totalmente impensable que tomara esta decisión creyendo que no iba a tener lío con Mbappé. O sea, porque llevamos un montón de años con esto, ¿no? O sea, yo la impresión que tengo, por otro lado, es, y los propios comentarios de Pedro Bonato, a mí me parecen, el comportamiento de esta gente me parece circense. Quisiera recordar, solo recordar, que hace muy poquito el propio Pedro Bonato estaba contando que Mbappé se iba al Barça, y el Barça tardó 5 horas. Es decir, ¿ustedes de qué me están liando? Y era otra filtración del Paris Saint-Germain al Paris Saint. O sea, es que, de verdad, en serio, yo no, repito, no es que esté dudando de mi profesión, es que me parece un cachondeo absoluto de una gente que va negociando con las tonterías y con las mentiras de una manera brutal. O sea, yo lo que creo que va a ocurrir es que como muy bien ha dicho el muchacho de Radio Monte Carlo, que va a acabar el mercado, que Luis Enrique va a tener, porque estos tíos, pues como dice Tomás, tienen el dinero por castigo y van a traer a la gente que haga falta, y Luis Enrique se quedará, porque es que todo esto que estamos contando, insisto, a mí es que no me parece que le haya pillado de sorpresa a Luis Enrique. Luis Enrique sabía dónde iba, eso es evidente, ¿me entiendes? Entonces, en este sentido, yo tengo la sensación de que Luis Enrique se puede ir porque no tenga un equipo para poder competir en la Champions, pero porque haya ruido por Mbappé.
Bueno, cada uno juega sus cartas, ¿no?
Me parece que lo que te quiero decir, Corro, es que a mí me parece esto ruido para encabronar a Mbappé, pero que esto no va a pasar nada, que Luis Enrique va a seguir ahí, vamos, tengo clarísimo.
Tomás, Gonzalo, ¿qué decís?
Hombre, haría un Camacho entonces, ¿no?
Sí, un Camacho, es que... pero sin partidos por medio. Camacho, pero creo que son 6 o 7 partidos, ¿no?
Con 4 partidos amistosos. Yo estoy muy de acuerdo con mucho de lo que dice Emilio. No puede alegar ignorancia, porque la famosa carta en la que dice no voy a renovar es del mes de abril o mayo. O sea, que de esta coña hablamos hablando 2 años, que sabe dónde perfectamente va. Me he entretenido, a medida que os estaba escuchando, desde Ancelotti, por coger en el año 2013... Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Tomás Tuchel, Mauricio Pochettino, Cristóbal Galtier, Luis Enrique. Ninguno ha sido capaz de contradecirme cuando digo que es... Ahora habláis de circense. Yo digo que es un equipo de pueblo. Y hay equipos de pueblos muy dignos, que lo son y lo admiten como tal. Y esto es una especie de equipo de pueblo medio rico, faranduleros, ese Arquelaife que dice Emilio. Eso es una coña. ¿Me comprendes? Entonces... que habrá un día que el Paris Saint-Germain acierte porque echa a los que tiene que echar y vengan otros y tal, y sea un equipo de fútbol al uso, puede ser. Pero todos estos tipos que os he relatado, y otros de antes, que me recuerdo perfectamente a Luis Fernández en el Paris Saint-Germain, otras épocas, ¿no? Si es que ninguno ha sido capaz de poner orden en una cosa que es una cosa lamentable. Es un lamentable.
Lo ha dicho Thibaut Leplat, que es un circo el Paris Saint-Germain.
Con los mejores futbolistas del mundo.
Sí. No, es que voy ahí. Es que la época...
¿Con 3 pistas? ¿Un circo con 3 pistas?
No. La época que yo recuerdo, por ejemplo, Raí, que le gana solo una intercontinental al Barça, el solo. De Raí para adelante, los Ginola, bla, 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 hasta llegar a lo de ahora.
O sea,
estos señores de ahora... Ni Messi ha valido, ni Neymar ha valido, ni Mbappé ha valido, y todo ha sido una broma porque es cómico. Ahora, pensar que esto se puede ir al carajo, vete a saber lo que debe pasar ahí, pero es que es muy difícil la plaza.
Y además, tú, con perdón, no se irá Luis Enrique porque el que se irá será Mbappé.
No, bueno,
entonces,
pero sí,
una vez desaparecido Mbappé, eso se puede convertir en un club de fútbol o en una plantilla que sea perfectamente adiestable y manejable, e incluso hasta hacerla competitivo en manos de Luis Enrique. Bueno, eso es el sentido.
Esa era la idea cuando echó a Galtier, era la de hacer un equipo y no un equipo de este. Gonzalo.
Bien, pero con esto acabo una cosa muy rápida. Yo tampoco sé cómo acabo lo de Mbappé. O sea, vamos a ver, estás hablando con los que estás hablando. Y los personajes son estos personajes. Repito lo que he dicho siempre. El principio del dramón o de la bufa Mbappé es el contrato que le firman. Que eso es infirmable por gente normal. O sea, es que decir que... Mire usted, lo hace 2 años tiene que estar en el Madrid este chico. En el Madrid o en el Burgo de Osma. Pues usted no puede hacer el número que ha montado porque le va a estallar en las manos como le ha estallado. Ahora, ¿qué puede pasar con estos? No sé qué lo decía aquí el otro día. Si hay un club capaz de tener a un tío en la grada... Si se puede
yo lo decía.
Tú lo decías, evidentemente, si no interviene los... No. Oiga, si no hay una violación tremenda de los derechos laborales de un tío. Pues si hay un equipo capaz de decir aquí, me la juego y no lo pongo...
Bueno, violación.
Ahora que el Paris Saint-Germain descubra ahora quién es el Paris Saint-Germain, hombre, hijo mío, que lo que...
No, hombre, no.
Lleva el fútbol más años de los que tiene de vida.
Gonzalo.
A ver, yo creo que cuando tú pones a un futbolista por encima de una entidad... Al final,
imposible.
Te pueden pasar este tipo de cosas.
Claro.
¿No? Y aquí es el PSG el primero que ha puesto a Mbappé por encima del propio club.
Es infirmable eso.
A lo mejor si hubiera tenido más respeto los gestores del PSG por la propia, por el propio equipo, a lo mejor no estarían en esta situación. Que tengas mucho dinero no significa que sepas hacer bien las cosas, como están bien demostrando. A mí, con respecto a lo de Luis Enrique, que es una información de la que yo no dudo, hay una cosa que me falta saber, que es ¿qué han hablado esta gente? O sea, Luis Enrique cuando firma por el PSG, ¿qué le han dicho?
¿Qué hablaron de Mbappé?
¿Qué le han contado?
Porque claro, es
eso,
que
eso es lo que hay que saber.
Que Luis Enrique le dijo al que le dice, oye, ¿qué va a pasar con Mbappé?
Claro, eso, Mbappé estaría encima de la mesa. De porque, entre otras cosas, si Mbappé sale, habrán planificado...
Habrá que fichar otro jugador.
Otros fichajes. Entonces, a mí eso es lo que me descoloca un poco. Si a Luis Enrique le han dicho, oye, tú vas a poder contar con Mbappé, seguro cuenta con él y vas a hacer el equipo alrededor de él, pues... A lo mejor Luis Enrique ahora está...
Que se sienta engañado.
Ahora a lo mejor Luis Enrique puede estar diciendo, oye, ¿pero esto qué es? ¿Qué es esto de que no cuento con él en los amistosos? ¿Qué es que esto que no voy a poder contar con él según empiece la liga? Eso es una cosa. Ahora, si le han dicho, Luis Enrique, tú, haz el equipo en función de los ingresos que vayamos a tener con cuando vendamos a Mbappé, porque no vas a contar con él, pues entonces ya no se puede sentir tan engañado.
Pero yo creo que eso no, que eso no se lo dijeron, ¿eh? Creo, que
no lo
que
sé, no, yo esa es la, a mí es la conversación que me falta, pero eso solo lo sabe Luis Enrique.
Pero que no se lo podían decir, No, pero si ya estaba en marcha el pollo de Mbappé cuando ficharon a Luis Enrique.
2 meses antes.
Sí, pero...
Que además, Gonzalo, además considera una cosa, que lo que le puede decir el PSG, por más PSG que sea, a Luis Enrique, solo es una cosa. El tío no quiere renovar, lo cual supone que se queda un año y se va libre. Nosotros, si no lo podemos tolerar, trataremos de venderlo.
Sí,
si no hay otra solución,
vale, pero,
si no hay otra solución,
pero, Tomás,
que no quiere seguir.
Si a Luis Enrique le han dicho eso, entonces Luis Enrique no puede estar sorprendido por lo que ocurre.
Es lo que me extraña a mí.
Él puede.
Es que a lo mejor le han dicho otra cosa.
Escuchad una cosa. Él puede,
es que él puede
entender al llegar que como entrenador, él toma decisiones sobre los jugadores. Y él puede entender... que con Kylian Mbappé, mientras siga siendo jugador del Paris Saint-Germain, lo puede poner. Y se encuentra con una situación que le disgusta. Iba a decir solo una cosa, pasamos a otro tema, porque yo creo que hemos hablado bastante de este asunto, y a ver cómo se desarrolla, porque ha llegado Luis Enrique a París. Luis Enrique, si tiene algo que decir, nos vamos a enterar. Si a esta información que ha dado Pedro Morata le quiere poner algún pero, nos vamos a enterar seguro. Si le parece que es una información que está fuera de lo que está ocurriendo, nos vamos a enterar seguro. Iba a decir solo que a mí me sorprendió que Luis Enrique fichara por el Paris Saint-Germain, porque como él actúa que el más importante, así lo demostró la selección española, siempre debía ser él por encima de los jugadores, como porque entendía así el fútbol, que fue al sitio contrario a todo lo que representa lo que pensaba. O sea, el Paris Saint-Germain es el Star System. O sea, no es el equipo por excelencia.
Pero el Star System cagao, ¿eh?
Sí, pero un momento, corro, a ver. Hay una gran diferencia entre un seleccionador nacional y un entrenador que llega a un club. El seleccionador nacional puede hacer la convocatoria que le dé la gana.
Sí, por eso, que elige a los jugadores. Pues,
claro, pero ahora Luis Enrique ha llegado a un club y ahí tiene una lista, tiene un percal que tendrá que manejar. Porque a la hora de hacer el equipo que tú quieres, muy difícil hacerlo en 2 meses.
Pero no olvidemos cómo fue su inicio en el Barcelona con Leo Messi. Que no lo olvide nadie. O sea, cómo fue el inicio de Luis Enrique con Leo Messi.
No, pero
que habrá aprendido de aquello también.
Hombre,
si no me iría Xavi por medio,
Luis Enrique no termina en el Barça.
Corro. ¿Cómo fue el inicio de todos los entrenadores con Leo Messi? No de Luis Enrique. O sea, ahí Luis Enrique no tiene nada que ver. Ahí, con perdón, y podríamos hacer otro programa y sería divertido, el que tiene mucho que decir es Leo Messi. ¿Me entiendes? O sea, es decir, que probablemente todo era Leo Messi, porque Leo Messi era Mbappé a la enésima potencia, pero como la madre de Teresa de Calcuta. Pero haciendo ver que era la madre Teresa de Calcuta. ¿Entiéndeme? O sea, que eso de Luis Enrique con Messi es con Messi, con Pep Guardiola. No, ya el día que Pep Guardiola escribe el libro de Messi es cuando se va a acabar el mundo mundial.
Bueno, veremos qué pasa con Luis Enrique.
Es decir, que es así.
Oye, siguiente asunto.
Bueno, vale, hasta luego.
Os llevo a Estados Unidos. Estados Unidos, Arantxa Rodríguez, una parte de Estados Unidos, no sé dónde. Hola, Arantxa, ¿qué tal?
Hola, Aeropuerto Internacional de Orlando, camino de Miami.
Magnífico.
Tránsito. Que no te pase como a Tom Hanks, ¿no? Que te quedes ahí instalado.
No, sería el colmo.
En tierra de nadie durante
de
décadas.
Momento he tenido una entrada en el aeropuerto un poco complicada. Que primero que sí, tenía un vuelo a un horario que no figuraba en mi tarjeta de embarque y no me aseguraban la maleta. Luego, cuando hemos pasado el control de seguridad, se ha estropeado la máquina justo con nuestra maleta ahí dentro. Así que, bueno, pues ha sido apasionante inicio del viaje.
Falleció hace poco, creo,
la persona que le pasó lo de a Tom Hanks, ¿no?
La persona en la que está basada la película de la terminal.
Sí.
Bueno, espero que no fuera en el aeropuerto, ¿no? Salió finalmente del aeropuerto.
Se resolvió. Pero...
Que si en algún sitio te puede pasar una cosa como esa es en Estados Unidos, en los aeropuertos de Estados Unidos. Bueno, se ha vuelto ya el Real Madrid. Tú estás de vuelta desde Estados Unidos. Ayer 3-1 le mojaron la oreja al Real Madrid, que se vuelve con 2 victorias, 2 derrotas. Las dos últimas con el Barça y la Juventus. 3 goles en cada partido. 8 goles en contra. Ancelotti ha dicho, lo hemos escuchado, te dijo ayer en el principio del programa, que le preocupa la actitud defensiva especialmente. Y fíjate, le preocupa la actitud defensiva y sin embargo lo que se reclama después de estas 2 derrotas es que necesita a alguien adelante. O sea, ha salido con 8 goles en contra, pero lo que la gente dice, nos falta uno arriba, ¿no?
Sí, es que al final son 8 goles en contra y 6 a favor. O sea, quiero decir que son pocos números quizás, aunque en realidad es un número, pues son 6 goles, pues es más de un gol por partido, porque ha jugado 4 y 8 son 2 goles encajados. Pero Ancelotti siempre para sus equipos o en sus equipos ha querido tener fortaleza defensiva porque cree que a partir de ahí crecen los equipos. Y es verdad que a él lo que más le preocupa es el aspecto defensivo. De hecho, te puedo decir que hay una imagen ayer en la pausa de hidratación en la primera parte que cuando llegan los jugadores al banquillo a beber un poquito de agua, le echa una bronca a Nacho, que además es el capitán del Real Madrid, increíble para corregir errores y cosas que no le habían gustado. Y es verdad que yo creo que donde más ha fallado el Real Madrid o donde ha cometido errores más importantes es en la defensa, porque ofensivamente tú podrás decir ha marcado pocos goles, pero el Real Madrid ha llegado. O sea que al final él, Ancelotti, considera que pues a lo mejor nos han marcado goles por el cansancio, porque se han jugado muchos partidos en la gira, porque estamos al inicio de la temporada, pero ha visto a su equipo capaz de crear gol.
¿Cuántas veces tiró ayer? Ayer llegó muchísimo, ¿eh?
Ayer tiró, espérate que es que tengo los datos en el papel, pero tiró un montón, o sea, creo que en total, en toda la gira ha tirado más de 70 veces
a
puerta.
Ayer tiró mucho, lo que pasa es que no acertó con el gol. Y claro, eso a la gente le llama la atención. Hoy el titular más destacado es con Vini no vale, no, con Vini no basta. Por cierto, qué golazo que pase de Toni Kroos y qué golazo de Vini. Pero es cierto que está la gente un poco viendo que a lo mejor con esto, y ya os pregunto, Tomás, Emilio y Gonzalo, si con esto que se ha venido repitiendo, con esto no le da, con esto no le da al Madrid. Digo de ataque, al Real Madrid.
Es que yo el domingo, cuando comentábamos todo eso, yo expresé...
Después del Barça, ¿no?
Después del Barça, que a mí el problema le veía al Madrid en lo que es defensa.
Para ti defensa.
Pero no por Militao, Nacho, Barbar, del equipo. O sea, yo creo que lo que es la estructura defensiva del Madrid es ruinosa. Y a mí no me preocupaba tanto, después del partido del Barça, dice, oiga, si entrego el palo 6 veces y hay 2 remates francos que no he hecho gol, pues oiga, en un día normal hago 3. Y ha llegado ayer con la Juventus, vi la segunda parte solo. La sensación que da es decir, oiga, cualquier pérdida de balón, hay unas distancias entre líneas tremebundas y es un equipo que yo creo que hay que ponerse también un poquito, somos un poquito exagerados todos, el aficionado, todo el mundo. Vamos a ver, el Madrid viene de una época gloriosa, difícilmente repetible. Se ha marchado Benzema, te queda lo que queda de Kroos, Modric, Carvajal y Lucas Vázquez. Lo demás ya no existe. Entonces usted pretende cambiar toda la serie de tíos, gente muy joven, y seguir ganando, como ha ganado 5 Copas de Europa en 9 años. Eso es muy complicado. Entonces yo creo que está muy por hacer. Entonces tú ves un Madrid de pretemporada en ataque, bueno, pues que no, le cuesta resolver, le pega el palo, no sé qué, pero puedes decir, bueno, funciona más o menos. Yo veo al Barça. Oiga, ¿le emociona? No, pero ves un equipo en pretemporada. Y dice, bueno, pues oye, era un poco cómico que te haga 5 goles el Arsenal, que el Madrid te puede haber hecho otros 5, pues eso hay que irlo recuperando, pensando que el año pasado la Liga la ganas por una fortaleza defensiva indiscutible.
¿Qué dicen?
Pero ves un equipo en pretemporada. Yo al Madrid le veo muy descuajaringado. Camavinga, ¿qué es? 5, 8, 14, 21, ¿qué es este? Por poner un ejemplo de un tío. Y me da a mí la impresión de que a lo mejor estamos pidiendo una continuidad en el éxito, que es muy difícil reeditar en lo que viene el Madrid del segundo ciclo glorioso de su historia, no de ahora, sí, de toda su historia. Pero Arantxa, lo veo muy rarito y con mucho trabajo por hacer.
Tú, vamos, que has estado 15 días allí con el Madrid, ¿qué percibes? ¿Que están pendientes de algo que realmente no van a hacer nada, o sea, o van a, o abren una puerta a poder hacer algo en lo que queda.
Es verdad que ellos también son muy contundentes, pero al mismo tiempo realistas. Es verdad que esto, la preparación de la pretemporada está precisamente hecha para eso, ¿no? Para probar si el equipo es suficiente con lo que tiene, si necesita alguna cosa, si hay que hacer algún retoque. También es cierto, y no engañamos a nadie, lo dijimos del primer día, que una de las peticiones iniciales de Ancelotti fue un delantero centro, al irse Benzema, porque él entendía que tiene que alguien aportar esos goles que aportaba Benzema el año pasado. De momento hay tranquilidad. Yo creo que ahora, la semana que viene, empieza la prueba de verdad, que ya es el campeonato y ya no hay margen de error, ya no tienes una red, ¿no? Porque ahora todos son pruebas, pero en la semana que viene, cuando debute la Liga contra el Atlético de Bilbao, pues la situación, si se repiten las circunstancias, pues creará alrededor del Real Madrid un ruido que siempre sabes que es molesto, y estando el mercado abierto, pues hombre, luego se pueden estudiar otras cosas. En principio, la verdad que para el Real Madrid la plantilla está cerrada. La realidad es que todo es susceptible de cambiar, sobre todo porque al final lo que quiere el Real Madrid es ganar. Y por cierto, me decías, 34 disparos.
Sí, es que me sonaba 34.
En el día de ayer,
34.
34 y contra el Barcelona fueron 29. Sí, sí. Y fíjate lo que es la curiosidad de la vida. Contra el Manchester United, que el Real Madrid ganó 2-0, lo tiró 15 veces a puerta. O sea que al final las estadísticas están ahí. Los dos primeros partidos necesitan muchos menos disparos para hacer más goles. Y en los dos últimos, pues la verdad, el Real Madrid se ofuscó. Para mí, nada tiene que ver el partido de ayer, que para mí, desde mi punto de vista, es el más flojo de los cuatro que ha jugado el Real Madrid, con el del Barcelona, en el que el resultado no reflejó en absoluto lo que se ve en el terreno de juego.
A mí me da la sensación de que Ancelotti no tiene ahora mismo el equipo que le gustaría tener, y que con la plantilla que tiene actualmente el Real Madrid, él se está intentando adaptar a esos futbolistas. Yo, por ejemplo, creo que Vinicius, por bueno que sea, que lo es, creo que en banda le da muchísimo más al Madrid que arriba. Pero claro,
eso lo creemos casi todos, claro, hasta que nos quite la razón.
Sí, pero sí, probablemente, o sea, no significa que jugando arriba no sea efectivo, sí lo será, pero claro, tiene menos recorrido, son menos metros. Mira, la ocasión, el gol de ayer, ¿dónde arranca Vinicius?
El gol de ayer es un gol, claro, del año pasado.
Claro, exacto. Entonces, ¿pero por qué se tiene que adaptar a esa nueva forma de jugar? Porque al final Ancelotti sabe que con esa falta del 9 de ese gol, que ahora mismo se está viendo que no tiene el Real Madrid, pues está intentando buscar otra serie de fórmulas. Y me da la sensación de que ha tenido muy poco tiempo para que el Real Madrid llegue al inicio de la temporada trabajado probablemente como a él le gustaría, yo creo.
Pues la clave la ha dado Tomás. No le van a dar, ya te lo digo yo.
No, pero bueno, pero estos son equipos que hay muchas veces que ganan partidos a base de individualidades. Quiero decir, que el Madrid sea ahora mismo un equipo en construcción no significa que no pueda llegar a Bilbao y ganar.
Sí, sí.
Claro que puede. Ahora, defensivamente, todavía tiene muchísimo que mejorar.
Emilio.
Hombre.
A ver, yo lo que creo, aunque ahora provoque las segundas o las terceras risas en la noche, yo lo que creo es que el Barcelona hace la pretemporada que ha hecho el Madrid y deja de construir el Camp Nou y se van a destruir el Montjuïc para que ya no juegue más. O sea, es decir, esta misma situación en el caso del Barcelona, una pretemporada hubiera sido tremendo. Después, hay un tema de Ancelotti que, como muy bien dice Gon, y pensamos todos y todos coincidimos, incluso Arancha, dicho y se ha mantenido en el discurso de Ancelotti, es que Ancelotti está probando y está buscando incluso un nuevo sistema de juego, está intentando recolocar a los jugadores, como dice Tomás, está queriendo saber qué es Bellingham, está queriendo saber si Vinicius se mueve en un sitio o en otro. O sea, todo esto lo está probando, pero claro, evidentemente luego a lo mejor saca sus consecuencias y cuando esto empiece a caminar de verdad, pues vemos otro Madrid tal. De momento es muy sorprendente, sobre todo en el tema de la defensa. Y es evidente, pero evidente y cristalino, que aunque no lo quieran reconocer, que aquí todo el mundo está esperando que venga la bestia. Y punto. Y entonces, y cuando
sí,
venga
pero
la
sorprendente
bestia,
también. Emilio, es sorprendente lo que tú dices, vale, que tienes mucha razón en muchas cosas, pero es que lo normal es que el Real Madrid, si dispara 29 veces a puerta y 34, como ha pasado en los últimos dos partidos, no es normal que con todos esos disparos marque un gol. Y repito las estadísticas, es que el día del Milan tiró 13 veces a puerta y metió 3 goles. Entonces en ese día
no se habló de falta de gol.
Y el día del Manchester United se tiró 15 y se metió 2. O sea que malos días.
Sí es verdad, Arantxa. Sí es verdad, Arantxa. Sí es verdad, Arantxa. Y nosotros, Arantxa, cuida tú, por supuesto, llevamos muchos años en esto, muchos años en esto. Sí es verdad que a veces los equipos de fútbol tienen rachas así de 3 y 4 y 5 partidos. Y después resulta que entran todos. O sea, es decir, yo sí creo en esa tesis que tú has expresado y que la expresan todos los entrenadores, que estaría, siempre acordaros, siempre que hay un goleador que no mete goles, siempre que hay una delantera que baja el rendimiento de goles, tal, siempre repiten los que saben de fútbol, no nosotros, la misma frase, que es, yo estaría preocupado si no creara oportunidades.
A ver, pero eso siendo lapidario, por eso te insisto, lo mismo, lo más preocupante es lo de atrás.
Efectivamente.
Y te repito, no se señala a los defensas, es el equipo como tal. Oiga, que está en fase de pruebas, que esto es pretemporada, efectivamente, que tienes que hacerlo. Pero da una sensación como de una dejadez.
Oiga,
que vienes del día del Barça, que vienes con el, que le puedes dar la importancia que tú quieras, pero vienes con el culito caliente, que te ha metido 3 goles, que has hecho internacional al niño Fermín. Y dices, bueno, sale la Juventus, que es una broma, y al minuto está ganando. Al minuto te ha dicho un gol con 2 remates en el área, al minuto de juego.
En pretemporada es un poquito engañoso valorar los resultados porque no sabes físicamente cómo están los jugadores más importantes, los menos importantes. Hay muchos minutos del juego que algunos titulares todavía no están, a lo mejor hay muchos cambios, hay otros equipos, los rivales, o tú mismo estás jugando con suplentes, o sea, es muy engañoso a veces los resultados de pretemporada. Ahora, lo que sí es evidente es que en el Real Madrid hay ciertas realidades que no se le escapan a nadie. ¿Falta un 9? Todo el mundo está de acuerdo en que falta un 9. ¿La decisión del Real Madrid es no firmar a nadie porque si no viene Mbappé ahora quieren esperar a que sea el año que viene? Bueno, eso es una decisión con la que tendrán que apechugar si los resultados no llegan. Ahora, que tiene problemas defensivos, parece más que evidente. Sí, que no se sabe si este año los partidos importantes, yo eso escuchaba anoche, y el debate era qué papel van a desempeñar este año Kroos y Modric, ¿no? Si van a ser los importantes, si no lo van a ser tanto. Bueno, pues cuando tienes todas esas dudas, al final el equipo lo tiene que notar de alguna manera. Entonces, ¿alguien le sorprendería que de repente en 10 días llegasen a San Mamés y metiesen 3 goles? No.
No,
porque es verdad que ocasiones genera.
Desde luego que no.
Pero ahora mismo es un equipo que deja cierta sensación de duda, evidentemente.
Pero pensar que tu medio centro en el 2023 puede ser Toni Kroos es un ejercicio de optimismo.
Efectivamente, Tomás. Pero también hay otra cosa. Con perdón. Y que conste, no lo digo por vosotros, pero lo digo por los oyentes, y que conste que lo digo, primero, con la mejor intención, tercero, con una generosidad y una bondad absoluta, que es el Real Madrid de los últimos años ha ganado muchas veces de unas maneras que no nos debían de sorprender. Y por tanto, como ha contado Arantxa, algunos de los partidos estos que no nos ha gustado y que ha perdido y tal, los ha podido ganar también.
Yo insisto,
el día del partido del Barça, todo el mundo coincide que ese partido no es 3-0. Entonces, como muy bien dice Gon, si lo que tienes que mirar son las sensaciones, cómo juega el equipo, lo que ha creado y tal, ostras, coño, pues tienes que decir, bueno, pues estamos en pretemporada, estamos aquí, insisto, estamos con un entrenador que estaba casi siendo el seleccionador de Brasil, que se le han ido jugadores impresionantes, que ha decidido probar en este mes un nuevo sistema y a ver si le funciona. O sea, yo creo que hay muchas cosas, y no estoy justificando al Real Madrid, solamente estoy diciendo que hemos vivido un mes como el que teníamos que vivir, que es de adaptaciones, eso que Santi Gañizares siempre cuenta de que los veteranos tardan más en coger la forma. ¿Me entiendes?
Es todas evidente.
Y luego déjame
puntualizar que yo por lo menos yo no enterraría tan pronto a Toni Kroos, porque de verdad no es tan mayor, Tomás.
No lo entiendo,
pero a ver, Kroos tiene 4 o 5 años menos que Luka Modric y tiene un año más que Griezmann.
No, no, es, no pero, en el mismo saco.
Pero escúchame, decir,
que Kroos tiene margen para poder jugar a esto todavía unos cuantos años, ¿eh?
Y muy bien, pero yo reconvertido en 5, yo no le veo.
Ah, bueno, eso es otra cosa. Si lo que le vas a pedir es hacer un repliegue y un sacrificio defensivo como el que tenía que hacer Casemiro, pues entonces el error es del que se lo pide y el que confecciona la plantilla, porque Kroos no está para eso.
Pero por lo que hemos visto... Pero por eso lo que hemos visto en la gira, el pivote titular, por decirlo de alguna manera, va a ser Tchouaméni, y el que ha puesto en esa posición cuando no ha estado Tchouaméni ha sido a Kroos, porque podíamos haber pensado que metía a Camavinga en esa posición, a Valverde, pero a Camavinga y a Valverde les ha probado de interiores, y al único que ha probado como pivote, o a los dos futbolistas que han utilizado en esa posición de defensivo, ha sido Tchouaméni y Kroos.
Pero ha hecho eso, le ha probado. A lo mejor no significa, y a lo mejor no le ha valido, a lo mejor ha visto lo mismo que nosotros.
Pero bueno, pero todos entendemos, Gonzalo, que igual que... Pero igual que todos entendemos que en la pretemporada solo ha probado un sistema, excepto 10 minutos, que contra el Barça jugó con 4-3-3. Luego, el resto de los minutos ha jugado con ese 4-4-2 con el que quiere jugar. Y que evidentemente tiene que corregir errores. Pero cuando tú pruebas una cosa, es porque eso es lo que quieres poner en práctica.
Una pregunta rápida, que es información. Arantxa, si juega 4-3-3 en algún momento del Madrid, el 3 de arriba, los 3 de arriba, ¿quiénes son?
Pues mira, hay dos que son seguros. Uno, Vinicius por la izquierda, evidentemente. Rodrigo, que sería el 9 titular del Real Madrid.
No, José
y luego
Lu.
Por la derecha... No, José Lu. José Lu sería el suplente. Y por la derecha, pues ahí tengo más dudas. Si sería Brahim, que le estaba convenciendo mucho y que le gusta en esa posición. También puede jugar Arda Güler, aunque él quiere a Arda Güler que sea el sustituto de Bellingham. Incluso pues la opción de Valverde, que ya le funcionó el año pasado. Sí. Pero su 9 de referencia en ese 4-3-3, si volviera al 4-3-3, sería ahora mismo Rodrigo.
Remata, Emilio, que pierde la vida.
Lo único que quiero añadir a todo lo que estamos comentando, y sobre todo a mi descripción del Madrid, es que hay un detalle que fue la famosa frase de Kroos respecto al muchachito este joven turco, y es que yo creo que este equipo, puede progresar muchísimo en las próximas semanas y en los próximos meses con ese papel de Kroos y de Modric enseñando a esos niños. Porque si esos niños, como cuenta Kroos, están ávidos de aprender y son unas esponjas, y pues yo creo que eso puede funcionar. O sea, en un sitio como el Madrid debe de funcionar mejor que en ningún otro sitio. O sea, es decir, que posiblemente ese equipo tan joven que Tomás relataba, que ya ha desaparecido la alineación de memoria que sabíamos todos, es un equipo que puede crecer, que puede aprender y que dentro de 3 o 4 meses se ha podido, como dicen los catalanes, empaltar, que es contagiarse, ¿vale?, de consejos de fútbol y de maneras de jugar de estos tipos que están ahí entrenando con ellos cada día.
Lo vamos a ir viendo. Arantxa, que tengas buen viaje desde Orlando
Muchas
a la
gracias.
Capital de España y que llegues pronto.
Mañana nos escuchamos.
Hasta mañana, sí, adiós. Sí. Hasta luego.
Hasta mañana, chao.
Enseguida, Dembélé, el Barcelona. ¿A quién va a fichar el Barça?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Esto es una invitación a salirte del rebaño. ¿El primer paso para hacerlo? Ice Balls by Coopers, la marca de hielo esférico para las personas que se toman la vida de otra manera. Porque si un cubito puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. Gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Le digo nunca más. No, no. Al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones.
Y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión.
¿Tienes ya
tu cupón del Extra de Verano de la 11. 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
¿Buscas diversión?
¡Otro es!
¡Por favor!
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo, que me tuvieron que poner 5 stent porque tenía tensión en 16-19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio.
Sí, totalmente, no, aquí el único que está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Exacto.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía con Carlos Herrera.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
La portada del equipo de mañana es foto para Dembélé y Gonzalo Ramos. El Paris Saint-Germain acelera. Esto que nos comentaba también Thibaut Le Plat, de que los dos se van a hacer, porque Dembélé ya está en París. Víctor Navarro, hola Víctor, ¿qué tal?
Buenas noches, José Luis, ¿qué tal?
Esta mañana ha cogido un avión y se ha marchado a París, ¿no?
Sí, a las 3:15 ya ha aterrizado en París, en el aeropuerto privado que hay a media hora de la capital francesa, en Le Bourget, y lo hacía acompañado de su mejor amigo, de Mus. Iban acompañados también de varias maletas grandes, y han ido acompañados también en Barcelona al llegar al aeropuerto de dos personas de seguridad. Dembélé ya ha puesto tierra de por medio y ya está en París. Mañana acaba de publicar el equipo que en cuanto pase la revisión médica Ousmane Dembélé será oficial su fichaje para las próximas 5 temporadas con el Paris Saint-Germain, y a razón de 50 millones de euros, que es la cláusula que pagará el PSG, y era hasta mañana incluido, que el Barça le había dado de plazo para cerrar todo este caso y que hicieran oficial el pago de esa cláusula.
Ahora, luego vendrá la discusión está en el dinero que le cae al Barça, ¿no?
Claro, luego vendrá ese tema. Hoy se ha reunido Laporta con los abogados del club, también con su vicepresidente primero, Rafa Yuste, para luchar por conseguir un porcentaje mayor. En principio se tendría que llevar 25 millones de euros el Barça y 25 millones Moussa Sissoko, que es el agente de Ousmane Dembélé.
¡Musa!
Pero el Barça quiere rascar algo más. Quiere rascar algo más y lo van a intentar.
Y luego, como anunciaste ayer, ha sido día de reuniones, ¿no?
Sí, después de esa reunión que ha tenido Laporta y Juste con los abogados en las oficinas del Camp Nou, se han ido a la Ciudad Deportiva y se han visto con Mateo Alemany y Deco. Allí han tratado pues lo que será la era post Dembélé, qué hacer a partir de ahora, también las ventas, que debería producirse también de manera rápida la de Kessié, ver qué pasa con Lenglet y Serginho Dest, pero sobre todo a quién fichar, qué es lo que quiere Xavi. Xavi le gustaría traer a Cancelo y a Bernardo Silva, si fuera por él. Evidentemente todo no se puede y ahora tienen que estudiar qué hacer, si irá por el lateral derecho, hecho, que sea Cancelo o sea Iván Fresneda, o ir a por alguien de arriba. Xavi está enamorado de Bernardo Silva, el año pasado ya lo intentaron, de hecho en el club incluso, lo hemos contado aquí alguna vez, tenían preparados ya en el departamento de redes sociales del FC Barcelona imágenes de Bernardo Silva por si se hacía oficial poder lanzar ese anuncio, no se consiguió por el fair play y quiere Xavi que venga. Laporta también está enamorado de él, el representante de Bernardo Silva es Jorge Méndez, pero el City va a pedir 60 o 70 millones como mínimo, y eso el Barça no lo puede asumir.
Pero como muy mínimo, ¿no?
Como debe ser la vida de Jorge Méndez. Si consigue si el Barça se trajera a Gundogan, a Cancelo y a Bernardo Silva,
sería una cosa de no creer. Corro, en serio. No podemos empezar el programa con el culebrón de Mbappé, Luis Enrique y todo esto, sí, sí. Que repito, no es creíble, y no podemos seguirlo con esta pantomima. O sea, de verdad. O sea, hoy hay un artículo estupendo del compañero Miguel Sanz en el diario Sport que dice, la frase es algo así como: todo lo que Xavi filtra a la prensa son fichajes imposibles.
Cancelo lo veis imposible, no, que Cancelo no.
Pero es muy distinto porque es que Guardiola no cuenta con Cancelo. Pero a mí pensar que el Barcelona, y en el caso de Gundogan, es un error más.
Yo no entiendo cómo no fichan al muchachito ese del Valladolid. Yo flipo. Tortillas, vamos. Fresneda este que es buenísimo.
En el caso de Gundogan, porque terminaba contrato, pero pensar que el Barcelona en su actual situación económica le puede levantar un jugador titular al City que no quiere vender.
Están asustadísimos porque la palanca de los 65 millones de los alemanes estos, a los que parece ser que no pueden llegar a engañar, que no les va a llegar o no les llega. Y eso está en el plan de viabilidad de la liga.
Yo ya iba en el barco que en el inicio de liga el Barcelona no iba a tener a todos los jugadores inscritos.
Tiene 13 ahora mismo nada más, ¿eh?
Bueno, la liga empieza en 10 días.
Los inscribirá, pero escúchame, es fascinante, porque yo digo que el Barça es como mi abuela, que con 80 pesetas nos damos de comer a todos. Sí, y a un vecino que es verdad, que no hago ninguna coña, que se llamaba Tebas. Que era un vecino tarambana. Entonces, el Barça con 80 pesetas hace unas maravillas, o intenta hacer unas maravillas tremebundas. No descartéis toda esta tropa de comisionistas, agentes y demás del clan Laporta, que van a marear al City, que tienen al tal Bernardo Silva mareado, y que van a procurarlo porque es una gran pieza a cobrar.
Yo no puedo comprar un Ferrari, no puedo mantenerlo. Pero Tomás, yo estoy con Gon. O sea, yo estoy con Gon. Yo me pellizco de que Guardiola y Chiqui se vendan a Gundogan y a Bernardo Silva el mismo año.
Sí, es una cosa
increíble. Claro, complicado. Hombre, es complicado. Pero
uno porque termina contrato y querrá cambiar de aire. Pero el otro dice, oye, por lo menos, yo si fuera al City, si el chico se quiere ir, por lo menos diría, oye, al menos quédate hasta el año que viene, ¿no? No me destroces el equipo según se ha ido tu compañero, no sé.
Pero hay que seguir el asunto, hay que seguir el asunto de cerca. Hay que seguirlo porque que el Xavi futbolísticamente es intachable. Se me ha ido Dembélé, que era mi niño querido. ¿Mi ataque cuál era? Dembélé, Lewandowski. Oiga, tráigame a Bernardo Silva, coño, no se puede decir nada en contra, es inobjetable. Ahora, se puede hacer, eso es otra cuestión, pero que va a ser muy divertido y Méndez allí.
No, sí, claro. Pero es como si se va Morata del Atleti y dice Simeone, tráigame a Haaland.
Que lo pida, coño, pero, que me parece bien. Por cierto, el penalti del Memphis Depay me pareció una cosa, la cosa más grande de la
vida. El drama que tiene el Atleti con los penaltis es de ciencia ficción.
Está aquí Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Que le pitan al Atleti, y mira, sí. Cómo acaba. ¿Cómo
lo saben tirarlo?
¿Cómo lo tiró? Ayer empate a cero. La noticia casi es que Joao Félix no volvió a jugar. ¿Por qué? ¿Porque no jugó Joao Félix?
Bueno, porque según empezaba el partido ya le vimos que estaba en chándal. Algo raro, nadie había avisado que no iba a jugar. Es cierto que llevaba un entrenamiento solo. Y luego en la rueda de prensa posterior ya lo dice el Cholo, que tan solo llevaba un entrenamiento, que su situación sigue siendo igual hasta el 31 de agosto, hasta que se acabe el mercado de fichajes. Claro. Y que le esperan para el sábado por la noche ante el Sevilla.
Ya dijimos aquí, lo dijo
Elena. ¿Por qué dices que es noticia que no juegue Joao Félix?
Bueno, que no jugara algún minuto a mí me parece que es noticia.
¿Te parece?
¿No? Sí, o no. Tú lo que tienes
yo creo
que
va a jugar contra el Sevilla.
Sí, yo creo que ¿por qué no va a jugar? ¿No? Si, ¿no? ¿Tú crees que no, Gonzalo? Que aunque esté disponible no va a jugar.
Si no juega no me sorprendería, desde luego. Ya no me llama la atención. Yo estoy viendo al equipo sin contar con Joao Félix. O sea, yo sí. Según estoy viendo los partidos del Atlético de Madrid, no estoy pensando en que tiene que salir Joao Félix para ver si aporta, si tal y cual. O sea, le considero.
Ayer puso dos equipos distintos, sí. Que lo ha hecho más veces en la pretemporada. Hombre, si tú tienes a ese jugador en la plantilla, yo creo que tampoco,
sí, pero a ver, pero
tampoco corro, pasa corro, nada porque juega unos minutos.
Pero ¿y a quién, sí, deja de dar corro, minutos ayer para que juegue Joao Félix?
Bueno, sí, que jugaron 22 jugadores.
Sí, pero es que el 11 que juega en el segundo tiempo, salvo el chaval, el central, que no sé si se quedará o no, el 11 del segundo tiempo se va, es plantilla del Atlético de Madrid.
Pero a ver, repito, Gon, corro, no nos hagamos... digamos, no digo igual, vendamos nada. O sea, eso está definitivamente acabado.
Sí, sí,
o sea, el Cholo Simeone ha decidido que no existe Joao Félix.
Tal cual.
¿Vale? Por lo tanto, no pidamos ni dos minutos ni cinco. El señor Joao Félix, y me remito otra vez a mi pedrada del periodismo y de la profesión, el señor Joao Félix hizo unas declaraciones a un amiguete suyo y ya se acabó la historia.
¿Pero y por qué va la gira, Emilio? ¿Por qué va la gira? Que le hubieran dejado aquí en Madrid.
No, porque, a ver...
Bueno, oye, es igual, cada uno...
A ver, Javi, un momento.
Pero
no.
Eso está acabado, esa historia está acabada.
Si ya porque todo el mundo sabe que lo quiere sacar del equipo y que él se quiere ir, ya está devaluado, si encima lo dejas en Madrid, lo que estás haciendo es dilapidar tu patrimonio.
Pero
este
si no
chico
va,
no deja
pero
ser
si
patrimonio.
No le vas a poner a
Madrid.
Jugar y le vas
bueno,
a tener
pero,
en la grada.
Pero él está con el equipo. Madrid, o sea, llamaría mucho más la atención que se quedase aquí en Madrid que el hecho de que esté con gira
pero
con el equipo.
El Atlético quiere
y que el chico
que se vaya. Evidentemente que quiere irse. Pero, pues será más fácil si está aquí en Madrid él solo con su gente solucionando su
porque
futuro.
Porque es más
que
fácil.
No a 20.000 kilómetros de Madrid.
No tiene que ser Joao Félix el que tenga reuniones con nadie. Eso es Jorge Méndez el que se tiene que estar moviendo y buscarle un destino al chico. Yo lo que digo es, ayer juegan, perdona Emilio, ayer juegan en el primer tiempo. Griezmann y Morata, que están en el equipo. En el segundo tiempo, Memphis y Correa, que están en el equipo. Los otros tres del medio fueron Coque, Lemar y Depor, que están en el equipo. Y en el segundo tiempo eran Saúl, Barrios y Llorente, que están en el equipo. Es que, ¿dónde va a jugar Joao Félix?
Es cierto que... Diciendo solo una cosa, Emilio, que la declaración de la que tú hablas, la que le hizo a Fabricio Romano, para mí fue... una ruptura de relación, o sea, es una declaración que ya contó, Javi,
que
era una invitación que le hizo Jorge Méndez a Joao Félix y le dijo,
invento.
Oye, vamos a decir esto porque hay una posibilidad de que acabes en el Barcelona,
si eso,
que ya ha contado Elena Condis, Elena Condis que no hay posibilidad alguna de que termine en el Barça. Y eso sigue siendo así, Víctor, sigue siendo así, ¿no? Que Joao Félix no entra en ningún plan de Xavi, digo, ¿no?
Bueno, es que si los planes de Xavi son Bernardo Silva, a lo mejor no,
Perdona, ni de Xavi ni...
Ni del cuerpo técnico, de su núcleo duro, nadie piensa en Joao Félix. Otra cosa es Laporta, el presidente le puede gustar mucho. Y la relación
Y después nos hemos olvidado de un dato. Cuando reclamamos minutos para Joao Félix, nos hemos olvidado de un dato. Y el dato es que cuando un club, un entrenador y un presidente o un gerente deciden tachar a un futbolista, no lo ponen para que no se lesione. Ya está. Y eso ha pasado toda la vida. Y entonces
a Joao Félix no lo pueden poner porque no se les puede lesionar. A lo que dice Javi de por qué va a la gira, es porque yo creo que el Atlético de Madrid ve más polémico que se quede aquí que el hecho
sí,
de
que
la
parte
vaya,
es como Mbappé, ¿no? Que le haga lo que Mbappé.
Sí, exacto. O sea, va a generar más ruido que se ahora, quede en Madrid
su cara lo dice todo.
Pero eso es muy fácil. Hay muchos jugadores que se han quedado aquí porque están lesionados y Joao Félix viene con molestias ya de Los Ángeles de San Rafael, viene teniendo molestias, le dejas aquí, dices que tiene molestias y no se entera nadie. No se entera nadie.
Y le puedes dejar aquí y no te crea problemas.
Pero vamos a ver, no nos hagamos trampas a solitario. Los que se han quedado aquí en Madrid por lesiones, sabes que forman parte de la plantilla. Yeah. O sea, Molina y Jiménez son jugadores de Atlético de Madrid y lo van a ser. Joao Félix no.
Y sobre todo, Corro, no nos hagamos trampas al solitario con la cara de Joao Félix, porque la cara de Joao Félix se la ha puesto él.
¿Vale? Pero bueno, que demuestra la incomodidad que tiene con la situación.
Pero penita ninguna, ¿eh?
Desde el minuto uno, ¿eh? Desde que llegó al Atlético de Madrid, él ha querido exteriorizar que no estaba a gusto, que estaba incómodo.
Yo lo dije hace un mes, sigo pensando exactamente igual. Creo que es una situación que se resolverá los últimos días de mercado, con la liga empezada probablemente. y que dependerá de que Jorge Méndez encuentre un equipo y que el chico acepte bajar sus pretensiones, no económicas, sino deportivas. Quiero decir, que él quiere jugar en un equipo de la Premier en Champions. Bueno, pues a lo mejor te tendrás que conformar con un equipo que no juegue en Europa.
Y económicas
pues no te va a quedar
también,
otra.
Económicas
y económicas
corro,
también.
Te dejo que está diluviando en Silverstone. Y estoy fuera de la casa para que no se despierten mis compañeros.
Ojo. Bueno, un abrazo.
O sea que está diluviando.
Un abrazo, Emilio, que hay, que hay gran frío, premio de moto
este
fin de semana.
Diluviendo.
Os quiero. Sí,
sí. Un abrazo. O sea que ha estado sufriendo ahí, Emilio. No se lo valoramos lo suficiente. Ha estado sufriendo
Seguro
ahí.
Que tiene alguien con un paraguas al lado.
Joder, espero que no encoja.
Pero es que ha estado en Silverstone antes de que se inaugurara el circuito. Él ya estaba allí.
Gon, que sepas que no me ofendes porque yo me salvé de la mili por corto detalle.
Ya lo sé, hombre, y te lo digo con todo cariño. Vale.
Claro. No, se creía que habías colgado.
No, hombre, no voy a pensar que no se va a enterar, que va, joder.
Un beso grande.
El otro caso, Corro, es el de Morata, que a Morata el Cholo le está dando cariño, 3 partidos de pretemporada, 3 partidos como titular. Morata quería cariño, el Cholo se lo está dando. Ahora, yo creo que cuando empieza la temporada y Memphis esté bien, va a ser Memphis. Yo creo que el Cholo, entre comillas, está engañando a Morata para que se quede aquí, le está dando cariño ahora, pero que luego va a volver a su vida normal, que serán 3-4 partidos de titular. Si lo hace muy, muy bien, seguirá, y si no, se irá al banquillo.
El tramo final
va a ser
de la temporada pasada, Morata no era titular, ¿eh? El tramo final de la temporada pasada jugaba minutos, ¿eh?
¿Descartáis que se vaya?
Según van pasando
los días, Tomás, cada vez lo voy descartando, sí.
¿Sí?
Yo he descartado del todo, no, Tomás, pero yo entiendo que de primera se va a quedar. Pero es verdad que puede salir. Dicho esto, yo las dudas que me genera el equipo ya son, evidentemente ya se sabe cómo va a jugar Simeone, se sabe más o menos 8 jugadores que van a ser titulares. Sí. Mi duda es quién va a ser el 9 titular, quién va a acompañar a Griezmann arriba. ¿Qué va a pasar con Lino? Porque creo que lo está haciendo muy bien esta pretemporada.
Sí, sí, sí.
¿Y cuándo va a empezar a ser titular en Liga? Que me imagino que tardará, pero creo que al final lo terminará siendo el chico turco. El chico turco me parece que está...
Soyuncu.
Pues podría empezar como titular la Liga, porque Jiménez tiene esta lesión que va para más de un mes, se lesionó hace una semana y media, y yo creo que puede empezar como titular.
Pero Savic, Bitzel y Hermoso, me da la sensación de que esos tres van a empezar como titulares. Ahora el turco yo creo que está a un nivel que puede ser...
Y a Pilicueta también.
Azpilicueta será el carrilero derecho, pero porque Molina no está haciendo la temporada, pero a priori viene Molina a ser titular, ¿no? Que para Suiza el año que pasado
creo una temporada
muy buena.
Que queda un final de agosto apasionante en el mercado de fichajes. O sea, creo que va a ser como nunca, ¿eh?
Y mi niño camello, ese no lo queréis, ¿eh? Porque ese es el mejor que tenéis. Es bueno,
español, ¿no? ¿Al español?
Hombre, vamos, le iba a buscar mañana en Bazos. Me traía a hombros desde por la B30. Esa.
Es de primera. Guay.
Ese tío me parece un futbolista muy bueno, muy bueno. Pero,
os voy a dejar, que tendréis que hacer cosas, no como Emilio, que le está diluviando en Silverstone, pero aquí no diluvia, ¿eh? Bueno, ya he visto que llovía en Barcelona.
Ya me gustaría que diluviase.
Víctor, por la mañana llovía, ¿no? En Barcelona.
Sí, ha llovido en Barcelona. Pero al mediodía ya tenemos sol.
Víctor Navarro, un abrazo. Adiós, Víctor, hasta mañana. Mañana contamos más. Gracias, Javi, hasta luego.
Chao.
Despedido de Emilio, despedimos a Gon.
A Gon, me habla con cariño, Emilio.
Gonzalo Miro, un abrazo, gracias.
Un abrazo, supercorro.
Un beso muy fuerte. Adiós, guapo, hasta luego, hasta mañana. Chao, chao.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Una llamada ahora al presidente del Comité Técnico de Árbitros. Ayer estuvimos hablando con Gil Manzano, uno de los mejores árbitros de España y de Europa. Y hoy nos atiende el presidente Medina Cantalejo. Presidente Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, me quiero hacer unas cuantas preguntas, casi algunas que le hice ayer a Gil Manzano, pero bueno, usted es el jefe de los árbitros. Anoche anunciamos, nos lo contó Fouto, y lo ha ratificado esta mañana Clos Gómez, que vamos a ver añadidos seguramente muy importantes. Le quiero preguntar si al estilo mundial de Qatar.
Sí, exactamente al estilo, porque es lo que nos han marcado las instrucciones nuevas. No podíamos hacerlo, ¿verdad?, el año pasado, porque mitad de temporada. No podíamos hacer modificaciones, pero sí, efectivamente, a las que ya tenemos actualmente, pues en cada consecución de gol vamos a añadir como mínimo un minuto. Si en ese gol hay además un chequeo de VAR o tal, bueno, pues el tiempo que tarde esa revisión. Pero si no hay nada, o sea, es un gol limpio, que la revisión se hace sobre la marcha, como mínimo, por cada gol habrá que ampliar un minuto al partido.
O sea, ¿qué cálculo tienen? ¿Han echado que puede haber añadidos de 10, 12 minutos? ¿Puede haberlos tranquilamente?
Sí, sí, el año pasado, recuerdas que...
¿Hubo algunos, sí?
Donde hubo inicialmente, imagínate, 8 minutos, después, ¿qué es lo que podemos hacer los árbitros, verdad? Que es ampliar el partido. Pero claro, si el equipo no quiere jugar, recordáis que se decía un minuto más y sí, hemos llegado hasta 11. Oye, pues si el partido va 2-2, pues súmale 4 minutos, siempre y cuando no haya una revisión de VAR, claro.
Bueno, añadidos más grandes, eso que se prepare el aficionado para ello, que vaya con tiempo de después del partido, no de antes, sino también de después del partido. Las tarjetas, que saben que ha sido un tema que nosotros hemos comentado mucho también en el tiempo de juego. Gil Manzano dijo ayer, se nos quedó alguna en el bolsillo. O sea que la idea es la misma, vamos a ver muchas tarjetas durante el campeonato.
Esperemos que no, ¿verdad? Esperemos que las tarjetas siempre habrá, creo, pero sean las justas. Mira, el propósito es el mismo que el año pasado, que es proteger a los jugadores. Porque también hace 2-3 años recuerdo que había una demanda por todo el mundo, por la prensa, por los equipos, de que hubiera una protección sobre los jugadores, pero no sobre los creativos, sino sobre todos. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es proteger a los jugadores y cuando hayan entradas fuera de tono o de juego grave, juego violento, sancionar con rojas. Lo que Jesús comentaba, imagino, con vosotros es que efectivamente cuando los equipos han venido a hablar con nosotros al comité y hemos visto las jugadas, todas las que han querido, pues siempre nos pedían, oye, tenéis esta jugada y esta y esta. Sí, claro, la veíamos ahí en nuestra base de datos. Y curiosamente, siempre las rojas para adversarios, ¿no? Pero se demandaba más.
O sea, los equipos pedían más tarjetas.
Los que han estado, te puedo decir que no me lo ha contado nadie, han estado conmigo en mi despacho y luego han estado en la sala de operaciones que tenemos y viendo jugadas. Saben, ¿no? Las generales, las que podían haber sido a su favor, alguna que también nos hemos equivocado en su contra, pero luego ellos pedían información sobre algunas jugadas determinadas y normalmente eran demandando una expulsión de un jugador, oye, que podía ser o no, ¿eh? Porque nosotros hoy hemos ofrecido o hemos mostrado un
vídeo, sí,
con un montón de jugadas y claro, jugadas muy duras, pero dentro de esas jugadas también hemos dicho, mirad, seguro que de las que habéis visto, 4 o 5, la amarilla hubiera sido mucho más correcta. Pues la idea es esa, la idea es que vamos a proteger a los jugadores.
A lo mejor, perdón, presidente, amarillas demasiado baratas, así para utilizar un término coloquial, ¿ha habido o no lo entiende así tampoco?
Alguna ha habido, sí, evidentemente alguna ha habido, donde a la velocidad del juego parece otra cosa, ¿verdad? Y como una amarilla no puede ser rectificada o aconsejada por el VAR, pues eso ha pasado siempre, una acción que a velocidad de juego parece mucho más fuerte, luego a la vez efectivamente, bueno, puede haber un poco de exageración por delantero, o que el defensa no haya empleado tampoco malas artes para pararlo, y claro que las ha habido, hombre, y estoy seguro que alguna tarjeta de más se puede sacar en algún momento, y también alguna de menos.
He creído entender que menos VAR, ¿es posible que esta temporada menos VAR?
No es menos VAR.
O que nosotros entendamos que se utiliza menos el VAR.
Lo que hemos dicho esta mañana ha sido que, hombre, lo que no hemos detectado, sino que es un dato intangible, un dato totalmente objetivo, que ha habido un aumento claro de las intervenciones del VAR para sancionar jugadas.
¿Por qué? Porque los árbitros sienten que tienen una red y...
Sí, es lo que era una pregunta de una compañera vuestra. De hecho, mira, la razón, además, es común en toda Europa, porque tengo reuniones con los presidentes de las grandes ligas y prácticamente es igual. Es normal, es humano, que cuando tú tienes que decidir, oye, tienes la seguridad de que ante un error te pueden llamar, pues es posible que haya ocurrido eso. Pero lo que sí queremos no es que haya ni menos ni más intervenciones, sino que el árbitro de campo decida y decida bien. Porque al final lo que queremos es que la decisión final sea la justa, con VAR o sin VAR. Oye, pero si entre una entrada de juego brusco grave, el árbitro de campo, que es quien tiene que verla, la ve, nosotros nos quedamos mucho más contentos, ¿vale? Y si no, pues tal VAR.
El año pasado hubo muchos comunicados, muchos vídeos, y hubo la sensación a final de temporada que el colectivo arbitral amenazó con comparar incluso la competición, porque se había trasladado un poco también la agresividad a las categorías inferiores. Si pasa esto esta temporada, ¿en la cabeza del presidente de los árbitros está parar, si aparecen muchos comunicados?
Mira, no, nosotros lo que queremos es que reine la cordura, ¿verdad? Que si nos equivocamos o alguien piensa que nos equivocamos, que se hable. Lo que no puede pasar es que hemos entrado en una dinámica que cada vez que alguien piensa que le hemos perjudicado, es que no han tardado ni 10 segundos en sacar un comunicado de prensa, oye, y la gente que lo lee se lo cree. Entonces nosotros lo que pedimos es respeto, nosotros respetamos a todo el mundo, e intentar por todos los medios que las cosas se hagan bien, con ética, con principios, con mesura. No hay ningún principio, no hay nada, ninguna intención, ningún pensamiento en absoluto de parar la competición, de parar la liga. Nosotros queremos que el aficionado vaya a verlo, los jugadores jueguen y los altos árbitros.
¿Le llaman muchos presidentes?
Bueno, de vez en cuando. La relación es buena, es cordial, ¿eh?
Cuando le llama alguno, será alguno para quejarse.
Sí, no, para... Mira,
para felicitarle pocos, ¿no?
Para felicitarme normalmente y muy poco, cuento con ello, ¿eh? O sea, no espero la felicitación de nadie, pero sí es cierto, ¿no?, que de una temporada a la otra, pues sí es cierto que algún presidente, que la temporada anterior su equipo, las cosas no le iban bien, pues ya hablamos varias veces, este año las cosas le han ido, bueno, de manera normal, pues oye, no nos hemos llamado ni en Navidad, pero bueno, no pasa nada, estamos también para contestar y para dar un servicio a los equipos como siempre hacemos.
¿Penaltitos? ¿Va a haber penaltitos o no?
Pues mira, espero que no, porque fui
¿qué es
muy claro.
¿Para usted qué es un penaltito?
Pues mira, un contacto leve no suficiente para decretar la pena máxima, que es que el penalti prácticamente es un gol. Para que haya un penalti tiene que haber una falta clara, tiene que haber un contacto claro, que a un jugador de 1,85 m con 80 kilos de músculo no se le tira pegando un toque con el codo. ¿Qué ocurre? Que se dijo el año pasado, hemos bajado, creo que ha sido en un 20%+, los penaltis por esta razón, que ocurrió que en la primera jornada de liga, en el primer partido de liga, pues chicos, se pitó pues eso, un penalti que no era tampoco nada del otro mundo, y claro, aquello causó un ruido tremendo. Nos han dicho, dice usted, sí, es que le hemos dicho lo que queremos que sea. Hemos empezado, pues hemos empezado al revés, pero bueno, lo que queremos es que si hay penalti que sea penalti, si hay roja que sea roja. Oye, y alguno seguro, seguro que algún penalti que no nos parece penalti ni a nosotros, y así lo valoramos los viernes en nuestras reuniones, alguno habrá, esperemos que no sea mucho.
Presidente, ¿qué le ha quedado del ruido de Negreira, del caso Negreira? ¿Qué ha quedado en el arbitraje?
Pues mira, primero ese sinsabor que sentimos todos, ¿no?, de tantas generaciones de árbitros que nos cogió, pues imagínate, nos cogió totalmente por sorpresa. Nos enteramos por los medios inmediatamente, antes de que se nos pidiera ningún tipo de documentación, actuamos, pedimos datos a los árbitros, lo pasamos al Departamento de Integridad para que lo pusiera en manos de la Fiscalía en cuanto lo solicitara. Después, toda la documentación que se nos ha pedido la hemos proporcionado. Y lo único que queremos de verdad es que esto se solucione cuanto antes, que si hay culpables, ¿verdad?, eso lo tiene que decir un juez, no nosotros, si hay culpables que lo paguen, y que la figura del árbitro quede limpia. ¿Qué ocurre? Que se ha hablado tantísimo, que ha hecho mucho daño, y hasta que esto se limpie va a pasar mucho tiempo. Yo tengo la tranquilidad, lo dije en su momento, de que no habrá ningún árbitro con ningún tipo de... Si alguna vez ha habido alguien, pues repito, que lo pague. Que lo pague, porque nosotros, y más ahora los chicos de ahora, los árbitros de ahora, ¿qué culpa tienen de todo eso que supuestamente ocurrió en su momento? Vamos, no supuestamente, porque está claro que haya habido algo, ¿verdad? Entonces eso que lo aclare quien tiene que aclararlo, que lo aclare el Barcelona, que lo aclare Negreira, que lo aclare su hijo, y por supuesto que los jueces dictaminen, porque nosotros lo que hemos hecho es poner todo lo que se nos ha pedido, porque además somos los primeros interesados en que esto quede claro.
Cuando dice que ha habido algo, ¿qué es lo que cree que ha habido?
No, lo que quiero decir, lo que hemos leído, ¿verdad?, lo que hemos leído en los autos, el dinero que hemos leído, las cuentas que hemos leído, o sea, todo lo que hemos leído. O sea, que imagínate que ahora, después de todo lo que se ha montado, ya no, es que aquí esto no es verdad, esto no ha habido nada, no ha habido este trasvase de dinero, nada. Nosotros lo único que hacemos es poner todo en manos de las autoridades para que esto se arregle, y que, por supuesto, el fútbol español quede limpio, porque ha habido cientos de partidos, cientos de ligas, cientos de equipos, cientos de árbitros, y lo importante es que siempre hemos estado limpios, ¿no? Entonces yo estoy completamente seguro que todo esto se va a aclarar, ¿verdad?, y que nosotros seguiremos haciendo lo que nos gusta, que es arbitrar.
¿Qué nota entonces le pone a la pasada temporada, que ha dicho esta mañana que no hizo una buena temporada?
sabes que siempre se me hacéis esta pregunta.
¿Pero aprobado o suspenso?
No suspenso, aprobado. Yo repito, no ha sido una temporada donde nosotros podamos estar satisfechos, porque no. Sería de verdad absurdo, sería mentir, y yo entiendo que tenemos que tener la humildad y la capacidad de análisis para decir, mira, hay que hacer autocrítica y podemos mejorar muchas cosas, y en eso estamos aquí en Asturias trabajando para que la primera y la segunda división, que son las que tenemos ahora aquí, trabajen, tengan las garantías y, por supuesto, que se haga cada vez mejor. Yo creo que tenemos una gran plantilla, hay que ser muy exigente, yo siempre he sido muy exigente conmigo, y el máximo responsable de si las cosas no han salido todo lo bien que queríamos soy yo. No haya duda.
Presidente, le agradecemos mucho, no solo que esté usted esta noche, sino que los árbitros hayan hablado las últimas horas. Yo creo que es un ejercicio de expresión que les viene muy bien a los árbitros, que el conocimiento del personaje ablanda mucho la crítica, así hablando claro, y por el conocimiento que te da de las cosas, y que creo que es una postura acertada. Y luego durante la temporada, a ver si tenemos más suerte y podemos hablar más. Que le vaya muy bien, que la nota suba. Y que definitivamente pues las cosas que hemos venido hablando, de las manos, las tarjetas, los penaltitos y eso, pues vayamos hablando un poco menos. Presidente, un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
La actualidad ya no se detiene ni en verano. En Mediodía COPE tenemos el objetivo de ir más allá de la noticia y con la mirada también puesta en la nueva temporada desde el 1 de septiembre.
Este verano, entérate de todo lo que pasa en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz te acompaña estés donde estés.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estamos dedicando este ratito a contar historias. Historias que rompen prejuicios.
El nombre de un coro muy especial. ¿Cómo pudisteis llegar a cantar con Rosalía?
Ya nos invitó a tocar.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Capítulo de la serie Partidazo Vintage. Saludo a Pedro Martín. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano.
Hoy venimos a hablar de un super portero con datos extraordinarios. Venimos a hablar de Paco Liaño. Hola, Paco Liaño. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
Aquí te tengo la muleta puesta para que te apoyes en Pedrito, por si hay alguna duda.
El super portero, el que mantiene los récords.
Los récords. ¿Cómo te aguantaste ahí el récord, eh? ¿Cómo le hiciste mal de ojos ahí al final a Ter Stegen, eh?
Yo estuve remando ahí todo lo que pude.
Si no llega a ser porque ganaron la liga con tanta antelación, yo veía perdido. Sobre todo el récord de promedio le veía perdido. Porque, vamos, la media hasta el partido del Español que llevaba Ter Stegen era imbatible.
Era brutal, sí, brutal.
Eran 11 goles en 33, 34 partidos. O sea, era un récord estratosférico, se puede decir. A partir del momento que ganan la Liga, bueno, pues se relajaron un poco y encima, pues, el Valladolid se cruzó por su camino. Yo que me alegré muchísimo.
Es verdad que le ganó 3-0, ¿no? Y es que a mí se me olvida pronto los resultados. 3-0 le ganó, ¿no?
Sí, 3-1.
3-1.
Pero además cometieron un error porque le quitaron el descanso desconociendo la regla que ese día los dos goles que había encajado le contaban para el promedio y no el partido, porque para el partido se necesitan creo que jugar dos terceras partes de...
60 minutos. Si hubieran llamado a Pedrito, se lo hubiera dicho. Pedro lo dijo ese mismo día, lo dijo, el día del partido, cuando le cambiaron. Sí, sí. Oye, vamos al lío, que escucha una cosa. Yo te voy a hacer unas preguntas rápidas y tú me dices, a los que son jugadores de campo, que juegan con los pies, les pregunto por la marca. Bueno, primero decir que inicio Racing de Santander 84, final de carrera en el 98 en el Sporting, pasando por el Sestao y, por supuesto, por el Deportivo, que es la gente seguramente lo que más fresco tiene. Le pregunto por la marca de botas. A ti te pregunto por los guantes. O sea, pero a primeros años 80, porque tú vives lo que yo llamo el fútbol de los 80, el vintage, el nacimiento de la Liga de las Estrellas, que sucede a mediados de los años 90 o finales de los años 90, que es ya la Liga de las Estrellas. ¿Te acuerdas de la marca de guantes que tenías?
Sí, me acuerdo, cómo no. Me acuerdo que era más la marca Ulsport. Lo que pasa es que utilizaba dos pares de guantes para toda la temporada y los de entrenamiento, para que te hagas una idea de cómo era aquello. Me acuerdo que descosía la parte, digamos, de los dedos por arriba.
Sí.
Para cosérselo por la parte de la palma, cuando estaba muy desgastada, y lo hacía yo.
O sea, dos pares de guantes toda la temporada. O sea, que no regalabas ni un par de guantes a nadie.
¿Cómo iba a regalar si me los tenía que comprar yo? Lo mismo que las botas.
¿Botas, te acuerdas? ¿Marca de botas, te acuerdas?
Pues yo empecé con las míticas Marco.
¡Oh, Marco, qué buenas! ¿Eh?
Se te deformaban los pies antes que la bota.
¿Balones, te acuerdas de los primeros que eran? ¿Marca de balón?
Sí, eran aquellos Adidas que eran Adidas que iban cogiendo peso con la humedad y claro, tenían que durar todo el año porque, entre otras cosas, los campos no eran las alfombras de hoy en día. Sí. Yo jugaba a principio de temporada con el triángulo de la portería ya de tierra y luego ese triángulo se iba ampliando a todo el área.
¿Rodilleras llevabas en la primera época?
No,
nunca, nunca.
De niño sí, pero aquellas míticas rodilleras blancas que tenían como...
Esas te cortaban la circulación, ¿eh?
Pues sí. No, rodilleras no, eso sí. En las pretemporadas acababas lleno de heridas porque volvías a entrenar en campos súper duros, incluso aquí en el norte. Y insisto en que el portero nunca se tiraba en hierba, siempre era sobre tierra o sobre grija.
Sí, el campo con más barro de primera, que te recuerdes.
El
o con más charcos.
El Sardinero.
El Sardinero, incluso, sin duda.
Incluso, sí, bueno, en mi época de Riazor yo recuerdo que hubo un año principalmente, creo que fue mi segunda temporada allí en Riazor, que nos pasamos desde octubre hasta abril entrenando muchos días en la Polideportiva Riazor, en el campo donde juega el Liceo de Hockey, porque no teníamos campos donde entrenar y llovía tanto y había tanto barro que estoy seguro que a día de hoy más de la mitad de los partidos que jugamos en Riazor no se hubieran disputado con las normas actuales de que el balón no rueda.
No rueda, efectivamente. O sea, ¿te acuerdas de algún partido que dices, joder, si no rueda el balón, qué hacemos ahí jugando?
Todos. O sea, yo más de una vez se me quedaba trabada la bota, me hacía como un chupón el barro,
sí.
y se quedaba en el barro. Jugabas con barro en las porterías, en los centros del campo, con barro hasta el tobillo.
Dinero, si quieres decirlo, ¿eh? Una prima que te acuerdes que ganarais.
A ver, nosotros de aquella cobrábamos en pesetas.
Sí.
¿Vale? Y yo lo que sí te puedo decir es que lo máximo que llegaba a ganar en el Deportivo, aquel Deportivo que jugaba en Primera División y que peleaba por los títulos, En mi caso eran 10 millones de pesetas, es decir, 60.000 euros.
60.000 euros. Hay que pasarlo a euros para que la gente se dé cuenta. O sea, sí. 60.000 euros. O sea, que 60.000 euros es mucho dinero. A lo mejor en la época estaba bien. Pero tú dices 60.000 euros ahora para un futbolista y dices 60.000 euros. Eso no es
eso
nada.
Se cobra en segunda B muchos jugadores.
Muchos jugadores, efectivamente. ¿Precio de traspaso? ¿Tuviste traspaso o te fuiste siempre libre?
A ver, yo el único traspaso que pagó, el principal traspaso que pagaron por mí fue el Sporting cuando me firmó del Deportivo, que creo recordar que fueron 60 millones de pesetas. Volvemos a
no
las
está
pesetas.
Mal, ¿eh? 60 millones de pesetas, no está mal.
Sí,
¿eh?
Y sobre todo lo que más rabia me dio es que, por desgracia para mí, pues no, en el Sporting no pude jugar porque me vino pronto la lesión y me trataron, he de decir que me hicieron volver a sentirme futbolista allí en el Sporting en Mareo. Pero no tuve la oportunidad de devolverles aquel cariño y aquella ilusión que yo renové porque me lesioné.
Empezaste sin nombre en la camiseta. ¿Te acuerdas del año que te pones nombre en la camiseta?
Pues yo creo que ni siquiera en el Sporting.
O sea, no, ¿nunca tuviste nombre en la camiseta?
No, lo único que tuve fue el dorsal.
En el 95 fueron obligatorios los nombres. Pues que fueron cuando sí. Ya tenía las camisetas asignadas. En 95-96 pues, empieza la Liga de Tres Puntos.
Y te pilla en el Depor, en el 95.
Sí, última temporada del Depor, que además en el Depor yo jugaba con el 13.
¿Llevabas sí. el 13?
Sí, sí, llevaba el 13.
¿Cuándo tuviste agente?
Pues a ver, mi primer agente yo creo que fue Miguel Santos, pero que no fue en nombre mío, sino que fue el representante que hacía en aquella época todos los traspasos del Sestao. A los diferentes equipos que vendía a sus jugadores. O sea, en este caso actuó más como agente del Sestao para venderme al Deportivo y luego, estando en el Deportivo, el que me llevó al Sporting fue Alberto Toldrá. Pero lo mismo, en aquella ocasión fue porque, bueno, pues el Deportivo quiso
o sea,
venderme.
Bueno, el Racing de Santander, cuando empiezas, tú llegas nada. Ahí sin agente, ¿no?
Nada, nada, nada. Yo era un canterano del Racing de Santander que tuve la suerte de debutar con el primer equipo. No jugué mucho, pero insisto, mi primer representante fue Miguel Santos, que en aquella época era un poco el representante
sí, muy famoso,
de moda.
Muy famoso de la época, muy famoso.
Pero en representación del Sestao que mío.
¿Y quién negocia entonces tu ficha con el Racing? ¿Quién la negocia? ¿Tú, tu padre o quién la negocia?
Pues yo, porque ¿tú? Mi padre, el hombre, bastante tenía contra el sueldo a casa.
Sí, o sea, que la negocias comer. Tú. O sea, sí, que sí. Eso vamos, es impensable.
Bueno,
ahora.
Negociar, sí. Negociar.
Lo que firma dijeron,
aquí,
¿no?
Niño, firma aquí, niño. Y me acuerdo que mi primer contrato con el Racing de Santander, que entonces estaba en segunda división, recién pasado de juveniles, fueron 250.000 pesetas, sueldos incluidos por una temporada íntegra.
250.000 pesetas.
1.500 euros.
1.500 euros, lo hace rápido el cambio. Escucha, bueno, esto es un poco la ficha técnica. Y ahora, Pedro, ya para ir situando algunas cosas más, ¿tus momentos con Liaño cuáles son, Pedro?
Bueno, pues fíjate, Liaño debuta en Primera División aprovechando una jornada de huelga, que a veces Ajá. se nos olvida que en el fútbol español, hace años, los jugadores tuvieron que ponerse en huelga varias veces para conseguir derechos que ahora nos parecen normales, como que cada jugador pueda elegir cuando se quiere o pues, se puede marchar del club, porque antes no podían. Y él debutó en un Valladolid Racing en el año 84, en la segunda jornada de liga, estaban en huelga los jugadores, y ahí debutó en Primera División. Y luego ya se pasa por tres o cuatro años más en el Racing, primero a la sombra de Alba, y luego llega Ceballos, y cuando parecía que Liaño podía ser el titular del Racing, Ceballos con 21 años es el titular del Racing con Ufarte. ¿Quién era el otro entrenador que acabó esa temporada?
No Pachín. Me
acuerdo. Pachín, eso es.
Pachín.
Luego ya llega al Sestao.
Sí, perdón un segundo que te digo una cosa. En la primera época del Racing, a ti tendría Maguregui, que pasa por ser un entrenador que tenía la leyenda encima de ser amarrategui total, ¿no? Era muy amarrategui Maguregui,
sí,
¿no?
Sí. Tenía un gesto típico, salía del banquillo y hacía con la mano derecha. ¡Salimos! ¡Salimos! Y se metía al banquillo, colocaba su pata derecha, creo que era la que tenía así estirada, sí. Y con el brazo izquierdo dice ¡Para atrás! ¡Para atrás!
O sea que
la gente le veía mandar al equipo al ataque y cuando se sentaba en el banquillo decía ¡Venga, para atrás!
O sea que no es un mito, que eso hacía Maguregui, de verdad.
Sí. Bueno. No, era un tío más simpático que...
Bueno. Sestao, Pedro, eso, que dices que es un momento
es
muy importante.
Es,
¿no?
Es cuando, digamos, Liaño se da a conocer al fútbol español porque en la temporada 90-91 es Zamora. Por primera vez, luego lo sería otra vez, dos veces en primera, pero en segunda es cuando él se da a conocer en una temporada con el Sestao muy buena, con Blas Ciarreta como entrenador.
Correcto, eternamente agradecido.
Y esa temporada, digamos que es la que te hace conocer y dar del salto a fútbol profesional de verdad, ¿no?
Sí, ya te digo que fue un año que yo salí del Racing de Santander cuando me pude liberar de la cláusula aquella de rescisión, que hasta los 25 años no te podías liberar, y me vinieron a buscar varios equipos, pero el que me habló con más claridad fue el amigo Blas Ciarreta. Me acuerdo, quedamos en Castrurdiales a mitad de camino, y él me dijo que él solamente me quería para el año siguiente venderme y hacer dinero para Sestao.
Ciarreta es un clásico del Sestao.
Sí, sí.
Sí.
Debe ser un tipo más o menos como Maguregui, digo, el carácter, incluso entrenando y eso.
No, que va. Blas Ciarreta, todo el mundo le conoce por las broncas y por los juramentos que echaba en el banquillo,
sí.
Pero os puedo decir que es la persona que más sabe de fútbol y que más conoce el fútbol del entorno de Euskadi, con mucha diferencia. Un tío que cuando atravesaba las puertas de las Llanas se convertía, pero que fuera de allí te hablaba bajito, casi no le escuchabas, pero su conversación preferida era el fútbol. Ya digo que eternamente agradecido a cómo me trató y a la oportunidad que me dio de luego ir al Deportivo La Coruña.
Di nombres de jugadores de esa época, del Racing y del Sestao, que del Depor está un poquito más fresco en la memoria de algunos, pero del Racing y del... Ha dicho Alba y Ceballos, que son porteros que yo tenía los cromos,
sí,
como
bueno,
tú.
Yo era una época en que en el Racing, por ejemplo, había pues más de la mitad eran de casa, pues Alba, Villita, Sañudo, Quique Setién, luego en el Sestao, por ejemplo, yo coincidí con el más famoso de todos y últimamente muy de moda, pues con Mendilibar. Era su último año de jugador de campo y yo coincidí con él allí, ya digo, era el más técnico de todos los que estábamos en el equipo.
Extranjeros del Racing, ¿te acuerdas? Que recuerdo que en esa época solo había dos extranjeros.
Sí, yo me acuerdo, había un danés simpaticísimo, Morten Donnerup,
¿sí?
que era un gran jugador. Y luego me acuerdo de un delantero que al Racing le dio muchísimo, Alan Campbell, un delantero irlandés que era rapidísimo. También estuve con Chaparro, un paraguayo que era peligrosísimo en los entrenamientos, de las patadas que te daba.
Estaría Verón también, ¿no? El argentino.
Con Verón coincidí, pero cuando yo estaba en juvenil, porque Verón de aquella época, si no recuerdo mal, Pedro, se fue al Mallorca. Creo recordar que, a ver, le conocía de cuando era juvenil y alguna vez ya entrenaba con el primer equipo, pero no coincidimos, digamos, como compañeros de vestuario. Isidro, por ejemplo.
Sí. El que estaba en el Madrid antes, ¿no?
Que venía del Madrid, sí.
Digo, esto sí un poco también para reflejar la memoria de los oyentes que dicen, ostras, esos jugadores, ¿no? Campbell, por ejemplo, que acabas de citar, que seguro que le ha sacado del último cajón del cerebro que tiene la gente una neurona ahí que le ha llegado Campbell, ¿no? bueno, luego está el Deportivo, que es evidente que es una época...
Claro, Liaño llega al Deportivo que acaba de subir a Primera División.
Efectivamente.
O sea que...
¿Ahí ya estaba Lendoiro en ese Deportivo?
Sí.
Lendoiro llevaba desde el 88. Sí. Llevaba 3 o 4 años.
Yo llego el primer año del Deportivo en Primera División después de una travesía de 20 años en Segunda. Es más, en la temporada anterior yo recuerdo de haber ido con el Racing de Santander a disputar la última jornada en Riazor, que el Deportivo estaba a punto de perder la categoría, que nos ganó 1-0 gol de Vicente a Pedro Alba en el último minuto y con eso salvaron la categoría y al año siguiente, si no recuerdo mal, el Depor ascendió el día famoso aquel que se quemó una esquina de la tribuna frente
al Murcia. Eso es
año 90,
91. Sí, 91.
Eso 91. Es. Eso
con el Murcia.
Con el Murcia.
O sea, un momento, se quemó la grada, es verdad. Es que eso fue un episodio de sucesos importante, que se quemó, pero
así
bien
es.
Quemada.
Así es. Eso yo lo vi desde, digamos, además ese año con el Sestao.
¿Qué partido has dicho?
Deportivo Murcia, última jornada, temporada 90-91.
Deportivo Murcia.
En esa misma temporada, yo con el Sestao en Riazor, perdimos 1-0 y paré 2 penaltis en ese partido. Uno a Villa y otro a Uralde.
Toma ya. Tremendo. Oye, escucha, hay muchos momentos en el Depor. De sonido se saca un par de ellos para acompañar. Hemos estado hablando de los campos embarrados, de la época de los 80, pero yo creo que tú no pensabas en la vida que el campo más encharcado que te ibas a encontrar, porque el campo más encharcado que te has encontrado en la vida, ¿cuál ha sido?
El Bernabéu.
O sea, en la vida se puede imaginar uno que pasados los años, ya con los campos mucho mejor, se va a encontrar un día en la final de Copa del Deportivo La Coruña contra el Valencia, que el campo iba a estar así. Así sonaba en la radio, en la tele, perdón, con José Ángel de la Casa.
Su Bizarreta, de nuevo con el balón.
Año 95.
Y se está, de verdad, es decir, ya es imposible jugar.
Lo que se oye crepitar es granizo.
Solamente estar ahí aguantando la lluvia, aunque también enorme mérito tienen los seguidores que siguen aguantando en las gradas. lo que está cayendo en estos momentos.
Un calor que hacía en Madrid increíble.
Ha sacado Camarasa. Un granizo. Lo que está cayendo en estos momentos. García Aranda. Se ven ahí. Yo creo que va a indicar que se retiren. Efectivamente, para el partido García Aranda en el minuto 34.
Y Año, ¿qué te acuerdas de cómo caía ese día?
A ver, me acuerdo además como anécdota que yo estaba en ese momento cuando empezó la granizada, yo estaba, digamos, en la portería, en la norte del Bernabéu, y era donde estaban, por así decirlo, los aficionados del Valencia. Y yo, cuando me cayó y me pegó un primer granizo, miré para atrás diciendo, ya están estos cabrones tirándome con algo. Claro, porque es que es de estas granizadas que empieza uno, luego otro. Y claro, yo lo primero que pensé, ya me están tirando algo estos que tengo detrás de la portería.
Sí, sí, sí.
Y nada, ya claro, luego me empezó a caer. Y te diré que cuando se suspende el partido y entramos para el vestuario, el agua que se había acumulado en las escaleras del Bernabéu, que primero bajas y luego subes, el agua ya nos llegaba a la cintura de lo que se había ido acumulando,
Recuerdo esas imágenes del árbitro y de todos vosotros pasando por ahí. Con el agua así hasta la cintura o más, creo.
Sí, sí, no. Luego subió hasta, digamos, luego se puso al nivel del campo y, claro, cuando bajas ya te tapaba y pusieron allí como unos bancos. Lo que pasa que, bueno, ya no hubo ocasión de volver. Sí. Pero sí, sí, bueno, recuerdo aquello como...
¿Al día siguiente se juega o cuándo
No, se jugaron 3 días después. Estará un sábado y se jugó un martes, si no recuerdo mal. Bueno, fue tremendo la espera allí en... Y además la incertidumbre aquella... de que no sabías cómo afrontar. Estábamos empatados a uno en ese momento que se suspende el partido y claro, quedaban 11 minutos, creo recordar que era el tiempo que quedaba de disputar el partido. Claro, era muy difícil de afrontar un partido de 11 minutos y todos considerábamos que lo normal hubiera sido pues jugar una prórroga de, bueno, pues casi prácticamente un nuevo tiempo. Pero bueno, mira, luego todo el mundo ya más o menos se acordará que nada más empezar la reanudación, Alfredo tuvo la fortuna de marcar un gol y se acabó la final, el primer título oficial del Deportivo en su historia.
El portero del Valencia era Zubizarreta. Sí. Bueno, es evidente que es un episodio. Ahora que has dicho que creías que te estaban tirando algo, ¿qué te ha pasado a ti? Sobre todo, ahora se ve todo. Ahora es, bueno, cada vez que pasa alguna pequeña cosa, hay imágenes desde 4 puntos diferentes. ¿A ti qué te ha pasado en la portería? Que digas, joder, me pasaron unas cosas increíbles.
Bueno, a ver, a los porteros normalmente siempre hemos sido un poco el mono de tirarle de todo, de llamarle de todo. Bueno, yo recuerdo, y lo digo como anécdota también, yo recuerdo que cuando iba con el Racing de Santander en juveniles a jugar, por ejemplo, a País Vasco, que nos tocaba muchas veces, pues muchas veces detrás de la portería te llamaban español, no sé qué, no sé cuánto. Pero luego también recuerdo de ir con ese estado a otros campos por ahí por España y que me llamaran etarra.
O sea, te han llamado español y etarra.
Claro.
Las dos cosas.
Sí, según donde estuviera, ¿no? Y ya te digo, de tirarnos, pues desde eso que dicen que los catalanes no tiran duros, mentira. En el Camp Nou también te tiraban con monedas de 20 duros, o sea que...
que... Y era como nombrado a Zubizarreta en esa final del Bernabéu. En esa época los dos porteros más importantes de fútbol español eran Bullo y Zubizarreta.
Sí.
¿A ti quién te gustaba más?
Zubizarreta, sí, lo he dicho públicamente más de una vez, pero sobre todo porque, digamos, su estilo de trabajar la portería era mucho más próximo al que podía tener yo, que en aquella época yo era un portero alto, porque con 1,87 que mido, en mi época, digamos que era ya un portero de los altos. Hoy en día sería la medida más o menos justa para poder llegar al primer nivel, por aquello de que se considera mucho la envergadura de los porteros para poder ocupar la portería de los equipos de élite. Bueno, ya digo, yo siempre he dicho que me identificaba más con esa forma de parar sobria de Zubizarreta, con la más espectacular, pero también efectiva de Bullo en aquellos
más
momentos.
Palomitera. Bueno, hay dos momentos, como digo, en el Depor. Este que es fantástico, es una alegría para Liaño en la Copa del Rey, y el otro es evidente, que es el penalti de Jukić en el último partido del año 94, que es la pérdida de la Liga, cuando ya la tenía prácticamente en la mano, con Arsenio en el banquillo, un equipazo que tenía el Depor. Es un sonido de la radio de esta casa, es de la cadena COPE, estaba José María García, estaba Gaspar Rossetti en Riazor narrándolo y estaba Alfredo Martínez en Barcelona. La Liga se le iba al Depor porque estabais empatando, ¿no?, con el Valencia.
Sí, 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 sí.
Y de repente, penalti a favor del Depor.
Ahora saca de banda, pelota para el Deportivo de La Coruña.
La radio, siempre la radio.
4:30.
Interrupciones por lo menos 3 minutos, ¿eh?
4:30.
4:30 no lo va a prolongar, evidentemente. ¡Juega Depor! ¡Juega Depor! ¡No, dentro del área! ¡Por la parte derecha viene al fondo! ¡Sacando la pelota al suelo! ¡Ha sido que centra, punta de penalti! ¡Tenía por derecho! ¡Deja estar planando que viene! ¡Penalti! 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 ¡La Liga! ¡Hay penalti! ¡La Liga en juego! ¡La Liga en juego en Depor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el Nou Camp?
Las manos a la cabeza, nadie se lo quiere creer, aquí son 44, todos se agolpan con Cruyff, estamos, seguimos con Gaspar Rossetti.
44 de la segunda parte, el derribo que forzó Nando a Serer. Serer le mete la pierna, el penalti no ofrece duda.
Va a tirar Jukić.
El serbio colocando la pelota.
Se fueron todos a derecha, a la espalda, pero no quiso la responsabilidad. Tira Miroslav Jukić.
Atención a Jukić. Jacinto sigue para
la
liga. Vale una liga. Atención que va Jukić. Vale una liga. Silencio se rueda. Jukić junto a la pelota. 44 y medio. Va el Yugoslavo. Para.
Es que, oye, ¿tú qué estabas haciendo en ese momento?
Mirar para la grada.
Ay, madre mía.
Mirar es que... para la grada. Hay que recordar que en aquella época Riazor no es el Riazor de hoy en día. Era un campo que en la portería que se tira el penalti ni siquiera había graderío. Estaba detrás el pabellón, la polideportiva. Y yo estaba en la zona de donde estaban los Blues. Y no quería mirar, pero claro, no me hizo falta porque la reacción del público, pues como podéis comprender, fue inmediata.
Y tendrás para escribir un libro de ese día. O sea, de ese día.
No, incluso de ese momento.
De ese momento.
De por qué Jukić tira el penalti.
Siempre se dijo que
eso tiene explicación. O sea, mucha gente, en la propia retransmisión que ponéis ahora, hay un momento que dice: Bebeto mira para otro lado. Bebeto llevaba ya más de la mitad de la temporada que no tiraba penaltis. Porque había fallado en el inicio de la Liga 4-5. Y a partir de ese momento, el que había cogido la responsabilidad era Donato. A Donato le acababa de cambiar a Arsenio hacía unos minutos, y el siguiente en la lista era Jukić, y el siguiente en la lista era Recarte. Y Jukić era el tío más tranquilo y más sereno que uno se podía echar a la cara. Entonces, bueno, pues él tiró el penalti. Hay un gesto que yo creo que todos recordaremos, que cuando él va a empezar la carrera del penalti, coge aire para, como diciendo, me voy a liberar del peso que tengo encima, que son una afición del Deportivo que la llevo encima antes de empezar la carrera. Bueno, ya está, no pasa nada, ya digo, yo con el paso del tiempo yo recuerdo aquel momento con más cariño que con tristeza,
claro,
lo digo de verdad, pues porque mira cómo estamos ahora en La Coruña, para fijarnos en aquellos
momentos
que peleaban, claro, por las ligas.
Eso era mantel con cubiertos de plata, o sea,
claro,
era mantel con cubiertos de plata.
Claro.
Oye, Leño, ¿cuánto os disteis cuenta de que podía ser un equipo grande? Por ejemplo, en aquella remontada al Madrid, el 3-2 al poco de empezar la Liga 92-93.
Mira, el primer año que yo estuve en el Depor, que fue la temporada justo del ascenso, fue una temporada muy dura. Tuvimos que jugar la promoción de permanencia contra el Betis allí en Sevilla, además, que recuerdo que lo conseguimos y nos fuimos a celebrarlo a una expo recién ya clausurada, pero quedaban por allí cuatro bares y era el único que estaba abierto ese día en Sevilla. Al año siguiente, Lendoiro tiró la casa por la ventana y fichó a Mauro y fichó a Bebeto. Y a partir de ahí, ya con otra serie de jugadores que se habían ido incorporando, se empezaba a formar un equipo que ya ese segundo año ya no peleó por el descenso. Recuerdo que además el Madrid, por ejemplo, empezó ahí una trayectoria de 17 años, si no estoy equivocado, Pedro, que no ganó, no volvió a ganar en Riazor,
sí,
ni siquiera empatar.
Es verdad.
17 años.
Tú fliparías cuando llegó Bebeto y Mauro Silva, diría, ¿esto qué es? ¿No? Porque Bebeto era un jugador y Mauro, claro, ni contemos, ¿no? O sea,
para mí todos, Corro y Aldana,
bueno, Fran,
Recarte,
por supuesto, Fran.
Que venían, que bueno, Fran estaba allí, Fran le pasaba igual que a mí. Fran fue, como digo, fue descubriendo poco a poco el mundo del fútbol profesional. Yo cuando llegué al Deportivo, Fran venía a entrenar todos los días en chándal. Y al tercer o cuarto año venía con traje. Fue un poco la transformación del fútbol,
sí,
que dicho sea de paso, a mí no me gusta, ¿vale?
Sí, sí.
Porque yo era mucho más feliz cuando salías de Riazor todos los días y te encontrabas allí con los periodistas, con la gente. O sea, era un equipo de pueblo como había sido siempre. Y poco a poco, cada año que pasaba, se iban poniendo más barreras y se iba aislando más a los jugadores, digamos, de su entorno. cuando no era necesario, porque todo lo que recibíamos era cariño. Entonces, bueno, pues ya no os voy a contar lo que es hoy en día, que lo sabéis mejor que yo, que hay que pedir audiencia para poder hablar con un futbolista.
Bueno, hasta aquí, ¿no? Que podíamos con Poli tuve que hacer cita para otro día, porque le dije el otro día, digo, Poli, ya te llamo otro día que no terminamos de hablar, y contigo me pasaría igual porque me quedan un montón de cosas que contar también, o preguntarte de cómo has vivido el fútbol, pero casi me has respondido con el último comentario a la pregunta que le hice a Poli también. ¿El de antes o el de ahora? Y él me dijo, el de antes a muerte, y tú también dices el de antes, ¿no?
Sí, yo digo el de antes un poco por todo lo, por un poco por la relación general que había con el público, con todo lo que rodea al fútbol. Yo hubiera disfrutado hoy en día muchísimo con los entrenamientos personalizados, con los entrenadores de porteros, porque era un enfermo de fútbol. A mí me gustaba entrenar más que mi vida era el fútbol. Y entonces, claro, yo hubiera disfrutado mucho con los preparadores físicos, con el trabajo preventivo, con el gimnasio, me lo hubiera pasado como los indios. Pero bueno, si tengo que quedarme con uno, al final, aquello que a mí me hizo muy feliz y si volvieran a hacer, repetiría, que diría el otro.
Muy bien, este es el fútbol según Paco Liaño, que le disfrutamos aquí y, no sé, como futbolista era muy bueno, como comentarista es extraordinario. Ya está esta noche aquí en el partidazo. Liaño, un abrazo, gracias, ¿eh?
Muchas gracias,
Un abrazo, hasta luego. Pedro, hablamos mañana, un abrazo.
Adiós, hasta luego.
Antes de marcharnos, acaba de llegar Andrea Peláez a Auckland, en Nueva Zelanda, que es la ciudad donde va a jugar España el sábado contra Suiza. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches, buenos días.
Las 11:30 son allí, ¿no?
Sí, las 11:30 de la mañana. Acabamos de aterrizar en Auckland, que efectivamente es donde va a jugar la selección mañana. Hoy tenemos rueda de prensa de Bilda Esther González. Por la tarde entrenamiento y mañana el partido, que te tengo que decir, yo estoy nerviosa, la verdad.
Hombre, normal, normal, es un pase. Por primera vez sería ganar una eliminatoria en un Mundial, ¿no?
Sí, exacto, nunca hemos ganado una eliminatoria en un Mundial, ni en una Eurocopa, vaya.
Y sería pasar a cuartos de final. La sorpresa hoy en el Mundial, que está dando muchas, es que Alemania a la calle.
Una barbaridad, ¿eh? Esta es una gran sorpresa porque por primera vez en su historia Alemania ha quedado eliminada en la fase de grupos y se ha clasificado Marruecos, que era una de las debutantes en este Mundial. Ganaron a Colombia 1-0, Alemania empató, así que Alemania a la calle, igual que Brasil, igual que Canadá, o sea, está siendo desde luego el Mundial de las sorpresas.
Italia, que también está fuera, bueno, pues ha quedado ahí un cuadro, hay que pasar a Suiza y luego ver qué cuadro nos queda. ¿Tú crees que va a haber muchas sorpresas en la alineación de Bilda o lo que esperamos todos?
Muchas no, pero yo creo que va a tocar el 11 más de lo que lo tocó en el último partido, que solo cambió a Rocío Gálvez por la lesión de Ivana. Yo creo que va a introducir algún cambio más en el 11, pero tampoco va a haber revolución, porque ya sabemos que Bilda tampoco le gustan las revoluciones en los 11 iniciales.
¿Qué hay así guay para ver en Auckland?
Pues mira, está la Sky Tower, que es la torre más alta de todo el hemisferio sur del planeta, que es una torre además giratoria, en lo más alto tiene un restaurante, entonces vamos a ver si lo podemos visitar. La verdad es que es una ciudad bastante chula, porque tiene ahí la bahía con un montón de barcos. Mira, Corro, una curiosidad es que uno de cada tres habitantes de Auckland tiene barco, y tiene 1,5 millones de habitantes, o sea, imagínate la de barcos que hay en los puertos de aquí de Auckland, ¿eh?
No es mi sitio, porque me mareo en un patinete, o sea que no es mi sitio.
Ay, yo también, la verdad, pero es bastante chula. Tiene un skyline que evidentemente no es Nueva York, pero es bastante bonita la ciudad, tiene su encanto.
Muy bien, que pases buen día en Auckland y mañana hablamos, ¿eh? Que mañana es previa, para nosotros es previa del partido que se va a jugar el sábado a las 7 de la mañana, hora española, contra Suiza, y que vamos a contar aquí en el Tiempo de Juego. Andrea, hasta mañana, un beso.
Hasta mañana, un beso, Corro, chao.
Nos vamos, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, ni lo duden, esta que escuchan, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.